soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
Comienza Latido Americano en este viernes 4 de abril ya del año 2014. Mi nombre es Leonardo Smerling, me acompaña hoy este viernes Guillermo Schneider aquí en el piso. ¿Cómo estás?
Bien, Leo, ¿todo bien? Estamos los dos hoy porque Martín Raffo
pegó el faltazo a él ahora.
Pegó el faltazo.
El viernes pasado faltaste vos. ¿Cómo
Nos
estuvo?
Vamos turnando, señores.
Sí, ¿cómo estuvo el viernes pasado? Les contamos, estuvo tocando con su banda Eclécticos, contanos un poquito.
El viernes tocamos en Pacheco en un bar y estuvo bien porque estuvo lleno y pedían bises y no teníamos más canciones para tocar, así que pero estuvimos una hora y media más o menos tocando, así que estuvo
lindo.
Sí, muy bueno.
¿Y esta noche tocas de vuelta?
Esta noche de vuelta, así que me quedaré acá medio programa más o menos y después nos vamos para la zona norte otra vez.
Muy bien, estaremos entonces un rato con Guillermo Schneider. Aquí del otro lado está Cecilia D'Amico, estaba bailando recién al ritmo de la cortina de la música de Latido Americano.
Es que llega el viernes con unas pilas
increíbles, increíbles. Y bueno, y Martín Raffo no será de la partida esta noche, por cuestiones familiares, no está hoy con nosotros. El viernes que viene volverá aquí a la mesa de este programa, que todos los viernes hasta las 10 de la noche los estamos acompañando, haciendo un recorrido por la actualidad, también la historia y la cultura de América Latina. Hoy un programa con mucha información, con temas que están todavía desarrollándose en estos momentos en algunos lugares de América Latina, y también para analizar, para profundizar en algunas cuestiones. Realmente les recomendamos que se queden escuchando en la 90.1 en FM Moreno, también hay gente escuchando por internet, porque muy interesante. Bueno, vamos a comenzar a contarles de qué vamos a hablar en el día de hoy. Les decíamos, algo que se está desarrollando ahora. Todavía puede haber novedades durante el programa, porque en Bolivia los cooperativistas mineros vienen llevando adelante una serie de protestas y cortes de ruta. Han tenido inclusive enfrentamientos con la policía, que llevó a 2 muertos. En realidad ya son 3, porque hubo una persona que murió justamente por no poder pasar por un corte de ruta. Hubo inclusive policías que quedaron rehenes de los cooperativistas mineros. Y todo esto es a partir de una nueva ley de minería, un proyecto de ley de minería que se estuvo discutiendo en el Congreso boliviano. Y en un primer momento quienes se oponían más que nada a esta ley eran los sectores indígenas. Después que esta ley fue modificada dentro del Congreso Nacional, los que se están oponiendo son los cooperativistas mineros. Por eso todas las protestas y las movilizaciones de esta semana. Vamos a estar contándote de qué se trata, de qué se trata el conflicto, de qué se trata la ley de minería. Y también vamos a estar en comunicación telefónica desde Bolivia con un dirigente indígena para conocer también cuál es la posición. ¿Sí? Se ha conocido en los últimos días a través de los medios de comunicación más o menos cuál es la problemática y la posición de los cooperativistas mineros. Poco se ha escuchado y se ha visto sobre la posición de los sectores de los pueblos originarios, que tienen un peso importante en un estado plurinacional como es el boliviano, para poder comentarles, para poder entender también cuáles son sus posiciones y si estas modificaciones los han puesto ahora lado a lado a los cooperativistas y a los indígenas, si los vuelve a enfrentar, cuál es la situación. Vamos a contarles también de lo que puede llegar a pasar. Hoy hay una reunión.
Hoy hay una reunión a la noche. El gobierno convocó a la Federación de Cooperativistas Nacional de Minería para ver cómo negociaban esta nueva legislación que los cooperativistas están tratando de que vuelva a foja cero, ¿no? A volver marcha atrás esa legislación que no les permite vincular sus intereses a empresas transnacionales, a no poder digamos, captar capital extranjero sin que pase por el Congreso.
Vamos a contarte bien cómo es la crónica de lo que estuvo sucediendo, tanto con la ley como con las protestas, y también estaremos minuto a minuto para contarte si hay algún tipo de resolución. Por lo pronto, sí sabemos que levantaron los cortes de ruta que había en casi todo el país en pos de esta reunión que va a realizarse en la noche de hoy.
Vamos a estar hablando en la columna de historia sobre los 50 años del golpe militar en Brasil de 1964. Vamos a recorrer un poco qué pasó políticamente, socialmente y también la cuestión económica y la particularidad de ese país, cómo se conformaron los grupos de la burguesía unos años antes de la dictadura y cómo repercutió económicamente el golpe en Brasil, que no es... es un caso bastante particular comparado con los otros países del continente.
Bien, y vamos a hablar también de Chile, en este caso de la reforma tributaria que planteó el gobierno de Michelle Bachelet. ¿De qué se trata esta reforma tributaria? ¿Cuáles son los puntos principales que se llevan adelante? Es la reforma más grande que existe desde 1990. La ley tributaria es, como casi toda la legislación chilena, fruto de la dictadura militar, por lo tanto de los intereses de las empresas y los empresarios. Hay un dato muy interesante, y es que en Chile las empresas pagan impuesto, pero hay justamente una forma por la cual los empresarios no. La ganancia que obtienen los empresarios no estaría pagando impuestos. Bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con esta reforma tributaria y también algunos análisis críticos respecto a esta reforma que vamos a estar compartiendo con ustedes en la noche de hoy.
Vamos a tener nuestra columna de cultura con Cecilia D'Amico y vamos a entrevistar a Willy González, que es bajista de seis cuerdas, y él nos va a contar sobre la Orquesta de Música Popular Latinoamericana. Así que vamos a tener la palabra de Willy González contando un poco presente y pasado de la música de Latinoamérica.
Y también vamos a tratar de, sí, en la noche de hoy, poder llevar adelante esa entrevista que habíamos prometido para hablar sobre el antimundial. ¿Recuerdan este movimiento que se lleva adelante en Brasil contra justamente los gastos en algunos casos? Es bastante heterogénea la situación de por qué hay sectores que están contra el mundial.
¿Viste? Y que es controvertido, ¿no? Principalmente en un país donde no el fútbol es sagrado.
Sí, por eso me parece interesante. Vamos a estar hablando con Gonzalo Armúa, el ex militante del Frente Popular Darío Santillán, de la Corriente Nacional, también del ALBA de los Movimientos. Estuvo en Brasil con el MST. Me decía, en el MST no pueden estar en contra del Mundial, porque las bases, cuando tenés una organización que realmente tiene bases populares, sí, concretas y reales y masivas, no podés estar en contra de un Mundial de fútbol en Brasil así directamente. Pero sí hay algunas cuestiones interesantes para discutir y que las están discutiendo.
Claro, poner de manifiesto por qué se hicieron tantos gastos, ¿no?, en función del Mundial, y otras cuestiones de primordiales no se atendieron, lo cual no implica boicotear y ponerle palos en la rueda a la Copa del Mundo.
Vamos a estar conversando con Gonzalo en la noche de hoy, si todo sale bien, y vamos a hablar justamente sobre este tema, sobre el movimiento antimundial de Brasil. Él estuvo allá, conoció, pudo conversar también, como para poder compartir con nosotros a partir de su militancia dentro de el ALBA de los movimientos. Vamos a charlar con él para saber. Hoy me enteré que los de la FIFA dijeron, no llegamos. Hay dos, el estadio que es del partido inaugural y uno más, uno de Corinthians y el otro no me acuerdo si era de Sao Paulo, no me acuerdo en este momento, pero eran dos importantes que los clubes no quieren poner la plata, la FIFA no quiere poner la plata y no se terminan de construir, así que está complicado el tema del Mundial, pero acá vamos a hablar sobre las movilizaciones populares que se están llevando a cabo contra justamente el campeonato de fútbol.
Vamos a tener nuestra columna de Movimiento Obrero con Cecilia Anigstein, becaria del CONICET. Nos va a estar contando hoy sobre la actividad sindical, pero analizada por bloques regionales. Cómo se da esta relación entre capital y trabajo, entre sindicalistas y patronales en el continente, pero con las particularidades de cada bloque, ¿no? Del Bloque Andino, del Cono Sur, etcétera. Así que
sí, muy, muy interesante el planteo que hace respecto a cómo existen bloques relacionados con cuestiones históricas, con relaciones económicas, digamos, con toda una serie de antecedentes que hacen que se hayan conformado estos bloques en los temas sindicales, ¿no? Y nos pareció muy interesante la propuesta de Cecilia Anigstein para discutir en la noche de hoy, para profundizar en uno de estos temas.
Además que nosotros estamos ahora en un marco de negociaciones paritarias en la Argentina, entonces nos ayuda a hacer un poco de foco también en qué contexto estamos en América Latina, ¿no? En esa cuestión de negociaciones, si hay países que están más avanzados, si estamos nosotros más avanzados, cómo se da históricamente y en el presente esta cuestión de la relación entre capital y trabajo, entre trabajadores y empresarios.
Bien, vamos a estar con todo eso, también con la música, como siempre, de Latinoamericano, seleccionado por nuestra compañera Cecilia D'Amico. El resumen informativo, el programa de noticias, como hacemos todas las semanas también aquí desde las 19 y hasta las 22. Creo que nada más.
Vamos a escuchar un tema.
Vamos a escuchar un tema. Antes les comentamos las vías de comunicación. Íbamos a sortear hoy el libro, pero decidimos que estemos todos para el sorteo del libro.
Y además que esté Martín Raffo, por si hay que leer algún nombre húngaro o polaco extraño, sí, que él solamente sabe pronunciar.
Vamos a dejarlo entonces en manos de él. Igual creo que no, porque la idea era un escritor latinoamericano. Igual puede ser la Poniatowska, ponele.
Bueno, pero hemos tenido escritores latinoamericanos con prólogos de otros
autores. Complicados. Bueno, ¿cuáles son las vías de comunicación para cualquier comentario, cualquier mensaje y también para participar del libro? Seguimos manteniendo el mensaje egoísta de quiero el libro. Libro que tenemos gracias a Hadas. Hadas Libros está aquí en Asconapé 139. Acordate que el libro que estás buscando está ahí y si no está, te lo consiguen.
Y ese mensaje egoísta lo podés enviar al 11-33-68-0099.
También podés llamarnos por teléfono al 466-6559 con el 0237 adelante si no estás en Moreno.
En Facebook también nos puedes encontrar como Latido Americano y con un simple me gusta estás participando por el sorteo.
Nosotros hoy no vamos a tener el Twitter abierto ni el mail, pero durante la semana sí pueden enviarnos a latidoamericano@fmmoreno.com.ar.
Empezamos escuchando entonces a Carmen Rodón, cantante venezolana, con la canción Mi Canto.
Mi canto es para liberar de clavos la humanidad, la justicia traerá paz y el reino de la igualdad. Mi canto es el néctar en el camino, derramando mieles de libertad. Una clara luz guía al destino y a los pueblos de nuestra humanidad. La, la, la. Es un canto por las vidas que en el tiempo dibujaron firmamento de justicia y hermandad. Es un canto preñado de sentimiento, con raíces en el tiempo y de sabio pensamiento. Es un canto por la paz, la hermandad y la unidad. Mi canto es para liberar de esclavos la humanidad. La justicia traerá paz y el reino de la igualdad. Mi canto es un combate por la vida, por el reino de los cielos y del amor. Escribe la historia y el destino, proletario con trabajo y sudor. Naranana, en mi canto hay un vientre que fecunda y que se expande y no se enrumba a la gloria del Señor. Es un canto de los pueblos explotados, oprimidos y olvidados. Es el canto del amor. Y mi canto ni esclaviza ni hipnotiza, ni a la mujer banaliza, objeto de diversión, seducción. Es mi canto quien devuelve la alegría, la dignidad, la sonrisa, y al pueblo le rinde honor. Es mi canto, tu canto, nuestro canto, narana, 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 narana. Es mi canto, tu canto, nuestro canto, narana, 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 narana. Canto de revolución. Es un canto por la paz, la hermandad y la unidad.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde.
Son tres los muertos por el conflicto que se generó a partir de las protestas de los cooperativistas mineros en Bolivia en rechazo a las modificaciones que se llevaron adelante en la ley de minería.
Sí, los cooperativistas en Bolivia tenían la posibilidad de tomar préstamos de capital extranjero, transnacional, y asociarse con estos grupos para la explotación minera, y a partir de una nueva ley del gobierno en Bolivia, a partir de ahora esos negocios tienen que pasar por el Congreso, y es el Congreso boliviano quien autoriza o no esa asociación de capital extranjero con cooperativistas. Por lo cual los cooperativistas están movilizados, ahora liberaron las rutas, pero el gobierno se comprometió a retirar la policía de todas las zonas donde habían cortes y manifestaciones, y los cooperativistas a despejar las zonas de corte. Y después de varias negociaciones y de intentos fallidos, consiguieron reunirse con el gobierno boliviano para poder tratar. El pedido de los cooperativistas es que esta ley vuelva para atrás y que ellos tengan vía libre para seguir pudiendo hacer negocios con grupos extranjeros, ¿no? Así que tenemos en este contexto tres, en realidad cuatro partes, ¿no?, que están en el conflicto, que son, por un lado, el Estado boliviano, todos como extractivistas, ¿no?, el Estado boliviano, los cooperativistas y las empresas transnacionales. Y también entra la parte indígena en este conflicto, ¿no?, que también está...
Sí, fue parte de las discusiones que se hicieron durante todo un año. Hubo discusiones donde justamente todos los diferentes sectores, las empresas, las cooperativas, las comunidades indígenas junto con el Estado, discutieron la nueva ley de minería, se fueron poniendo en una serie de acuerdos. Había cuatro artículos que beneficiaban puntualmente a las cooperativas, uno que exime del pago de impuestos, que perdona deudas con la Corporación Minera de Bolivia, otra que los califica como organizaciones sin fines de lucro, con todo lo que esto significa en términos impositivos, y también que les permitía acceder a los créditos, a créditos directos, a través de una entidad que las mismas cooperativas de mineros iban a administrar. Cuando hablamos de cooperativas de mineros, es un mundo, ¿sí? No es fácil determinarlo, es uno de los sectores más combativos que existe en Bolivia históricamente, pero también bastante controversial.
También hay cooperativas de distinta envergadura, ¿no?
Sí, y hay cooperativas y cooperativas, digamos, algunas tienen solo el nombre de cooperativas y realmente ya no lo son. En otras sí, realmente el espíritu de la cooperativa se sostiene y se mantiene. Hay bastantes críticas en Bolivia respecto a cómo se organizan justamente. Hubo durante esas negociaciones que decíamos y conversaciones entre estos cuatro sectores muchas críticas desde el lado de los pueblos originarios, más que nada por la poca cantidad de dinero que ya tributan, ¿sí? Los pocos impuestos que pagan las cooperativas mineras al Estado boliviano, un 4% del dinero exportado es el que estaban tributando, y bueno, se estaba justamente planteando desde varias organizaciones, además de lo que significa el daño ambiental, ¿sí? Y otra serie de problemáticas que son históricas.
Ahora conversamos antes del programa Fuera del Aire sobre el pasado importante que tienen los grupos cooperativistas mineros en Bolivia, ¿no? Un pasado ya de décadas, ¿no? Hicieron una revolución en la década del 50 y voltearon un gobierno, pero también hay un pasado mucho más próximo de lucha, porque ¿cómo se viene desarrollando este proceso en los últimos días?
Sí, hubo una serie, recordemos que los sectores mineros han llevado en diferentes luchas en Bolivia una vanguardia importante en términos de lucha con directamente con cartuchos de dinamita enfrentándose a la policía. Uh-huh. Estamos hablando de en la guerra del gas, en la guerra del agua, a principios de los años de la década del 2000. Tienen una experiencia de lucha, como vos decías, desde los años 50 muy fuerte. Y a partir del 30 de marzo, cuando los diputados aprueban la ley de minería y metalurgia, así es como se llama, comenzaron los cortes de ruta. Ahí al día siguiente, el 31, el lunes, fue el asesinato de los dos cooperativistas mineros. Hubo un centenar de heridos en esos enfrentamientos y varios policías que quedaron rehenes de los cooperativistas. Fueron tomados para entender también los niveles de lucha y de capacidad de organización que tienen esos sectores. El primero de abril, sí, esto es día por día, podemos hablar, decidieron suspender el tratamiento de la ley en la Cámara de Senadores. A partir de allí, el día jueves, el día de ayer, liberaron a los tres policías que mantenían rehenes. Comenzó el diálogo entre los cooperativistas y el gobierno y empezó una nueva etapa. Ahora hay algunos problemas respecto a las bases de los cooperativistas y la dirigencia, algunos desentendimientos que existen allí, y se está esperando que haya finalmente algún tipo de acuerdo en la reunión que era esta noche.
Sí, yo creo que la reunión, no sé si se está desarrollando ahora o ya terminó. También en esa reunión los cooperativistas le exigían al gobierno que en un plazo de 90 días dé una respuesta sobre los dos muertos.
Sí, ese es otro de los temas.
Uno de los puntos
ahora hay, a ver, el tema, esto se sigue complicando en el término de que hubo un tercer muerto. En este caso fue una persona que quería pasar y no pudo por el corte de ruta y falleció. Obviamente ahí vino la respuesta desde el Movimiento al Socialismo, el partido oficialista en Bolivia, que piden que se investigue ahora a los cooperativistas, ¿no? Digamos, empiezan a exigir cada uno sus propias investigaciones. Esto, más allá de que, aunque estamos hablando de vidas humanas, termina quedando en el contexto como un elemento secundario, y esa es la realidad, la discusión central pasa a ser cuál es la exigencia de los cooperativistas mineros. Y tiene que ver con dos artículos. Tiene que ver con dos artículos puntualmente que fueron reformados en el proyecto original. Había dos artículos que eran aplaudidos por los cooperativistas y por las empresas mineras transnacionales. Se trata del artículo 151 y el 132. El 151 lo que dice ahora es que no pueden los cooperativistas y las empresas asociarse directamente. Tienen que pasar por el Estado. El Estado tiene que controlar y ser parte de esas organizaciones para poder explotar los recursos naturales. Al ser los recursos naturales un bien común, no puede un particular, aunque sea una cooperativa, arrogarse el derecho de poder hacer acuerdos con empresas transnacionales. Esto es uno de los elementos, y el otro, que está relacionado en alguna medida, que es el 132, hace que cualquier contrato de asociación minera que incluya a un sector estatal, que sería siempre según el artículo 151, tendría que tener la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, mete al Estado, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, en el medio de esta disputa, donde tanto hay derechos, ¿sí?, desde un lugar general o digamos de idea, pero también en términos de dinero, de claro, sentarse a negociar y que el Ejecutivo y el Legislativo puedan tener también algún tipo de control sobre el dinero que se está moviendo, que es mucho.
Exacto, y además que también en términos de tiempo, ¿no? Porque una cosa es tener la libertad de poder asociarse con otra empresa y otra cosa es que este negocio tenga que ser analizado, discutido y aprobado por el Legislativo.
Habrá que ver entonces cómo esto se va a ir desarrollando definitivamente en términos de cómo sigue el conflicto, pero también cuáles son las decisiones que se toman. Decíamos, hay una cuarta pata en esta discusión. Están las empresas transnacionales de minería, está el Estado Plurinacional de Bolivia con su poder ejecutivo, legislativo, por lo menos que están ahí metidos en la discusión. Está el sector de los cooperativistas mineros con toda su historia y sus contradicciones, tenemos que decirlo. Y hay una cuarta pata que son los pueblos originarios bolivianos, que también tienen para decir, también tienen para discutir. Nosotros vamos a estar en comunicación telefónica con justamente dirigentes de organizaciones indígenas de allí de Bolivia, justamente para poder hablar de este tema, saber cuál es su posición respecto a la ley de minería, respecto también al conflicto que se suscitó con los cooperativistas.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Desde este sábado, 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armado.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Los sábados, de 17 a 19,
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta
hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey,
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG.
Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer.
Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza.
Diecinueve horas 35 minutos, hablábamos de las protestas de los cooperativistas mineros en Bolivia, de la ley de minería, hablábamos de esta cuarta pata, ¿no? Decíamos, están las empresas transnacionales, el Estado Plurinacional de Bolivia, los cooperativistas mineros y uno de los actores más importantes de la política boliviana de los últimos años, que son justamente los pueblos originarios. Estamos en comunicación con el Arquiri Apu Malku del Consejo Nacional de Ailus y Marcas del Curiasuyo, la CONAMAC. Estamos en comunicación con el Tata Cancio Rojas Colque. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde Moreno, Argentina. Los saludan Leonardo Smerling y Guillermo Schneider. ¿Hola? ¿Tata Cancio, me escucha?
Están conectados con una radio.
¿Hola? Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Leonardo Smerling lo saluda y también está aquí Guillermo Schneider desde Moreno, Argentina.
¿Cómo está, hermano?
Muy bien. Queríamos consultarlo respecto a la ley de minería. Los pueblos originarios fueron parte de la discusión que hubo antes de que llegara al Congreso. La versión que se está discutiendo hoy en día, ustedes, ¿cuál es la posición que tienen respecto a esta versión de la ley de minería?
Nosotros rechazamos la ley, el proyecto de ley, porque ha sido elaborado a espaldas de los pueblos indígenas y originarios, quienes son sujetos de consulta consagrados a nivel internacional a nuestros derechos y a nivel nacional también la constitución política del Estado, lo cual no ha sido cumplido por el gobierno y por los sectores que han propuesto la ley y que nosotros en nuestros diferentes eventos hemos rechazado. Y ya el año pasado ya las autoridades que nos antecedieron, porque nosotros somos nuevos, en diciembre de 2013 hemos asumido un cargo en el CONAMAC, que es representante de 16 nacionalidades de tierras altas de Bolivia, quienes siempre constantemente han pedido el proyecto de ley minera, pero ni el gobierno ni los sectores que han consensuado dicha ley no se han hecho participar en esa elaboración. Por eso nosotros hemos rechazado en su momento, cuando ya estaban por tratar, y que ahora ha generado pues conflictos, ¿no? Hasta con muertes, hermano, esta propuesta de ley. Esta propuesta de ley abre a las transnacionales, ¿no? De frente, que los cooperativistas, quienes trabajan como cooperativistas, pero al mismo tiempo son como empresas también. Entonces, ellos proponen que realmente pueden también firmar con empresas privadas, ¿no?, en operaciones mineras. Esto afectaría a las comunidades, principalmente en la contaminación de aguas, de los ríos, y no hay una consulta pues a los pueblos indígenas.
¿Cuál era la...?
Y es lo que está pasando. En este momento el gobierno y las ese sector de los cooperativos que ha convulsionado el país, es decir, que se han bloqueado, han negociado anoche y esta mañana creo que no han obtenido resultados, pero han suspendido de todos modos el bloqueo. Hace rato acaban de suspender, diciendo que van a reunirse con el gobierno, con el presidente, con la máxima autoridad. No han podido solucionar los ministros de gobierno. Entonces van a reunirse con a nivel de alto nivel con el presidente seguramente, y en este momento está así la situación en Bolivia.
¿Cuál era la propuesta que ustedes llevaban como pueblos indígenas a para que se incluya dentro de la ley? ¿Con qué ley ustedes estarían de acuerdo?
No, nosotros hemos dicho claramente en artículos donde violan o vulneran nuestros derechos, por ejemplo, primero es no hay consulta, no quieren hacer consulta, la consulta lo caricaturizan, lo disminuyen a simple tres reuniones. Uh-huh. Y lo más grave, legalizarían la criminalización mediante si aprueban esta ley. Eso creo que no van a revisarlo, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos hecho una autoconvocatoria de varias organizaciones a nivel nacional, con inscripción de la sociedad civil, hemos analizado y hemos sacado un pronunciamiento como algo así como manifiesto de las organizaciones indígenas y sociedad civil. Estamos exigiendo que haya participación en la elaboración, que se consensúe nuevamente esta ley desde el principio, y es lo que estamos pidiendo todas las organizaciones a nivel nacional, porque afecta principalmente a los sectores de los sectores indígenas donde producen agricultura en las comunidades. Contamina nomás las aguas, ¿no? Y hasta ahora se ha visto que no hay tratamiento a las aguas, no hay limpieza a las piedras, la contaminación sigue avanzando, y que es en grande, sabemos que afecta al cambio climático, ¿no? Y eso nosotros rotundamente observamos, rechazamos esta ley, ¿no? En el fondo.
Cancio Rojas, buenas noches. Los cooperativistas, si esta ley, exactamente el artículo 151, que es uno de los más cuestionados, quedará sin efecto y vuelve al punto anterior, a la sanción. Ellos pueden negociar con capital privado, ¿verdad?
No le escucho la pregunta.
Decía que si esta ley, particularmente el artículo 151, quedara sin efecto, como los cooperativistas pretenden, podrían negociar con capital privado. Y es uno de los puntos controvertidos este, ¿no?
Exacto, ese es el punto donde se ha conflictuado, pero los demás artículos no está todavía tomado en cuenta, ¿no? En el Parlamento creo que no es muy grave para el gobierno, es solamente por controlar los recursos a nivel central de la minería, es lo que ellos por interés propio del gobierno central han observado, ¿no? Porque ellos quieren controlar todo el aparato productivo, económico también, ¿no? Como hasta ahora se está viendo. Ese es el problema. Porque no quieren darle autoridad para que firmen, ¿no?, las cooperativas, sino que tienen que pasar por el gobierno central.
Y ahora en este marco
de... Nada más son intereses económicos para nosotros.
Ahora en este marco de conflictividad y de cortes, que ahora, bueno, se suspendieron, como bien decía, se levantaron, ¿cuál es la posición en general de la sociedad? ¿Cómo ve este conflicto?
Y seguramente prosperará, verán la forma de reunirse ellos, ¿no? Nosotros seguiremos trabajando, insistiendo, exigiendo al gobierno para que se consensúe la ley, ¿no? Esa es nuestra decisión. De más de 30 organizaciones se ha reunido el día anteayer, ¿no? El día miércoles, y que nosotros vamos a esperar eso, vamos a exigir el cumplimiento, vamos a seguir socializando a nivel regionales, a nivel departamentales, para que se informe la comunidad de cómo esta ley vulnera no solamente a los sectores de los pueblos indígenas originarios, sino al pueblo boliviano, porque no crea fuentes de trabajo, sino con esta política extractivista exportador, solamente ya olvidarse de la generación de fuentes de trabajo para la familia, para los bolivianos y bolivianas.
Perfecto, bueno, le agradecemos muchísimo la comunicación telefónica, ha sido muy claro. Queríamos tener también, conocer cuál era la posición. Se conoce a través de los medios, podemos ver aquí lo que sucede con los cooperativistas mineros, la posición del gobierno de Bolivia también, obviamente, pero no se conocía mucho la posición de los pueblos indígenas justamente sobre esta ley, así que le agradecemos muchísimo haberse comunicado con nosotros.
Yo le agradezco muchísimo por entrevistarme, ¿verdad? Por darme espacio. Desde Argentina, un saludo para los hermanos en Argentina y a todos los argentinos, hermanos. Gracias.
Gracias, hasta luego. Era entonces el Alquiria Pumalcu del CONAMAC, el Consejo Nacional de Ailus y Marcas del Collasuyo. Estábamos comunicados con él, el Tata Cancio Rojas Colque, desde Bolivia. Agradecemos muchísimo a Sebastián Ochoa, un periodista que vive allí en Bolivia, él es corresponsal de Página 12, pero también muchísimas veces ha estado hablando con nosotros y él nos hizo el contacto para poder hablar, en este caso, interesante lo que él planteó también.
Muy interesante, igual nos quedamos, por lo menos yo, con la sensación de que tampoco hubo un guiño del Estado boliviano para que esa intervención en la minería pueda tener una orientación distributiva, ¿no? Porque ahí sería otra cosa.
Es decir, sí, creo que en alguna medida sí, diciendo, bueno, no, tiene que pasar por el Estado, esto no tiene que quedar entre privados, si son bienes comunes tiene que pasar por el Estado, obviamente eso significa dinero que ingresa al Estado Nacional. Pero sí, digamos, hay una medida donde el planteo que hacen desde los pueblos indígenas es el que se hace en toda América Latina, la minería contamina, la minería es un problema más que una solución, y aquí es donde otra vez en Bolivia se chocan, ¿no?, estas visiones de, bueno, un avance industrialista productivo.
Sí, o una renta interesante.
Bueno, de la minería, una renta interesante
versus un desastre ambiental, ¿no?
Claro, el gas, avanza. Petróleo, minería, y por el otro lado, este discurso que también tiene el gobierno boliviano del buen vivir, de las tradiciones y el respeto por las formas de vida de los pueblos indígenas, que bueno, están diciendo, con esto no se respeta.
Bueno, los pueblos indígenas entonces nos quedó claro que van detrás de los cooperativistas, y también lo que no es para pensar es saber cuál es el tipo de negocios que hacen los cooperativistas con las empresas transnacionales, ¿no? Porque se habló de las empresas transnacionales como un cuco que contamina, pero los cooperativistas, ¿cuál es el negocio que hacen con empresas privadas? ¿De qué envergadura son estas empresas privadas?
Estamos hablando de empresas transnacionales, es buena la pregunta. Seguiremos seguramente con este tema aquí en Latido Americano en próximas emisiones. Nosotros ahora seguimos con un poco de música para distender. Escuchamos a Uña Ramos con el tema Triste Olvido.
Thank you.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Brasilia, 19:51 minutos, la temperatura 24 grados, la humedad 69%.
El ejército brasileño aceptó investigar los crímenes de la dictadura. A través del Ministerio de Defensa, la Comisión de la Verdad le pidió a los jefes de las Fuerzas Armadas que comiencen las averiguaciones del uso ilegal de las instalaciones militares. Durante el gobierno de facto existieron centros de tortura en Río de Janeiro, São Paulo, Recife y Belo Horizonte. La Comisión de la Verdad apunta al uso sistemático de 7 instalaciones de las Fuerzas Armadas que se habrían usado para interrogar y asesinar a opositores al régimen. Como parte de las actividades a 50 años del golpe, se comenzó una campaña de recolección de firmas para revisar la Ley de Amnistía de 1979 que impide castigar a los militares y guerrilleros que cometieron crímenes. Esta ley impide que la Comisión de la Verdad tenga repercusiones legales hacia los señalados como violadores de derechos humanos.
Cambian el nombre del aeropuerto de El Salvador por el de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. El sacerdote fue reconocido por defender a los más pobres y desprotegidos en los días previos al estallido del conflicto armado salvadoreño. Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador desconocido mientras oficiaba una homilía en la capilla del Hospital de Cáncer La Divina Providencia. Durante el acto en el homenaje, el presidente Mauricio Funes volvió a pedir perdón por su asesinato y por las violaciones cometidas durante el conflicto armado. La guerra interna, que comenzó en 1980 y terminó en 1992, provocó unos 75.000 muertos, 8.000 heridos y 12.000 desaparecidos.
Escándalo en el Congreso chileno por la actitud de la diputada Camila Vallejo durante un homenaje. La legisladora del Partido Comunista no participó del recordatorio al senador Jaime Guzmán. Los senadores de la Unión Democrática Independiente pidieron un minuto de silencio de pie para homenajear la figura del dirigente asesinado en 1992. Guzmán fue un reconocido partícipe de la dictadura de Augusto Pinochet. Redactó la Constitución Política de Chile que rigió durante el gobierno militar junto a otros 6 profesores de Derecho. Además, era asesor en cuestiones jurídicas del alto mando de las Fuerzas Armadas. En 1983 fundó la UDI, el partido más conservador y a la derecha en Chile. El 1 de abril de 1991, el senador de la derechista Unión Democrática Independiente, Jaime Guzmán, fue ajusticiado a tiros por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. La actitud de la diputada generó una fuerte polémica, ya que fue la única legisladora, inclusive de su partido, que no participó del homenaje. Vallejo explicó que respetó el minuto de silencio y pidió que no le pidan hacerle homenaje a una persona que creo que fue dañina para la democracia de nuestro país, cuyo legado es el lucro en la educación.
La hora en Santiago de Chile, 19:55 minutos, temperatura 22 grados, humedad 42%.
Señoras y señores, ¡Apapachán!
Desde Colombia escuchamos a Bomba Estéreo con la canción La Niña Rica.
De tanto disfrazarte pareces una loba herida, sin ninguna salida querida.
no piensas. No sabes cuánto es 10 más 30. No sabes la respuesta y por eso inventa. Lo peor es que a todos se encantan. Compran lo que compran, bailan lo que bailan. Pobre sociedad, hecha de portada. Beben lo que pueden y no comen nada. Mierda, no hay quien se lo pierda. Mierda, cuando el perro te muerda. Yo soy una niña rica, salgo en revista y televisión. Con mis amigos me robo el show. No tengo nada en la cabeza, pero en la cuenta tengo un montón. Mis fans crecen como el agua y comprar es mi profesión. Yo soy una niña rica. Yo soy una niña rica. Modelo a seguir, pedazo de shit. Medida perfecta, la perfecta bitch. Con un vestido tuyo, comen como mil. Me aseguraré de que sea el fin. Soy una niña rica, salgo en revista y televisión. Salgo con mis amigos, me robo el show. No tengo nada en la cabeza, pero en la cuenta tengo un montón. Mis fans crecen como el agua y comprar es mi profesión. Yo soy una niña rica. Quedo chiquito, pareces un monstruo, pareces un mito. Te veo en la playa y siento que vomito. Eso no es belleza, ¿cómo te lo explico? Ay, ¿cómo te lo explico? Repico y repico, por eso te critico. Yo soy una niña rica, salgo en revista y televisión. Y todas las noches salgo con mis amigos, me robo el show. No tengo nada en la cabeza, pero en la cuenta tengo un montón. Mis fans crecen como el agua.
Latinoamericano.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
No es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, samba su dignidad.
Latidoamericano, llamando a las cosas por su nombre.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Nuestro
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Provincia 104.5 y www.donorionecordoba.com.ar. La radio del Cotolengo en la zona sur de la ciudad de Córdoba y sumados a Farco, con la pasión de informar, entretener y fundamentalmente que personas con diferentes tipos de discapacidades tengan voz propia, junto a la alegría de nuestros residentes y unidos al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Llegamos cada día a nuestros oyentes.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
Silencia a los protagonistas.
El gobierno Dilma quizás confió en que la eficacia de sus políticas sociales y de su política económica era suficiente para garantizar esta sensación de aparente satisfacción que tenía la sociedad brasilera ante los avances de la última década. Pero esto se mostró sin duda ineficiente.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada.
La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar.
Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobre.
En Latido Americano recuperamos la historia sin patrón.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas.
Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados.
Veinte horas, 4 minutos, seguimos aquí en Latido Americano, en este caso en nuestra columna de historia. Guillermo Schneider se saca la remera de conductor, se pone la camiseta de columnista de historia y nos vas a contar, ya estuvimos hablando aquí en Latido Americano sobre los 50 años que se cumplieron ya del golpe de Estado en Brasil, una dictadura de 30 años. Ahora vamos a verlo, pero desde otra mirada, con otro eje.
Hablamos en otra oportunidad con el historiador Daniel Angelim en San Pablo. Nos contó algunos aspectos de la dictadura y del golpe concretamente y cómo fue en términos de censura, en términos de represión, ¿no? Eso, la dictadura brasileña tiene su particularidad, que es lo que vamos a hablar un poco hoy, pero también es una dictadura que se inscribe en el marco de la doctrina de la seguridad nacional, ¿no? que era la herramienta teórica de los Estados Unidos para contrarrestar el avance del comunismo en el continente. De manera que, en ese sentido, es una dictadura más de todas las que hubieron en América Latina en los años 60 y anteriormente también.
Brasil es hoy en día uno de los países emergentes, la economía principal de todo el continente, de toda la región en realidad. En ese momento, en esa instancia, es conocida también, digamos, la burguesía paulista, ¿no? Ese sector dinámico de la economía brasileña, ¿qué rol jugaba en esos momentos?
Es importante eso, porque la burguesía brasileña tiene una particularidad y para comprenderlo tenemos que ir un poquito más atrás. Te voy a contar brevemente cómo surge esta burguesía, que es más o menos no muy distinto al resto de los países de la región. En el año 30, cuando con la crisis, y particularmente en Brasil, el gobierno de Vargas, de Getúlio Vargas, liquida las viejas oligarquías vinculadas al sector de exportación de alimentos, de materias primas, consigue una apertura política que en la Argentina se da en el 12, para hacer un paralelo con la ley Cespeña y la ampliación del sufragio, ¿no? Con lo cual, Vargas tiene un gobierno autoritario y también filofascista, no más vinculado o más parecido a los gobiernos europeos de Salazar en Portugal y de Franco en España, porque es corporativista y consigue alinear los sindicatos detrás de los intereses del Estado, y en ese marco de crisis mundial es uno de los tantos países de América Latina que comienza con un proceso de sustitución de importaciones.
Igual que sucedió aquí en Argentina, digamos.
Exactamente. Con la particularidad de que no es lo mismo producir bienes de consumo para 20 millones de personas, o para 10 o para 5, como los países también de Centroamérica que iniciaron un proceso parecido, 3 o 4 millones, que para 120 o 150 millones de habitantes. Claro. ¿No?
Te da un mercado interno que ya te asegura cierto consumo, digamos.
Un mercado mucho más potente. Y en este contexto, lo que hacen los gobiernos sucesivos, bueno, todos los años del varguismo, es subvencionar al sector cafetalero, que era el que dejaba más renta en la economía brasileña, pero a cambio obtener las divisas de la venta del café en dólares para poder comprar la tecnología y la maquinaria para poder producir en Brasil.
Sí, esto es un proceso que se dio en muchos países, digamos, no solo en América Latina, o sea, países como Canadá también hicieron eso en su momento, Australia hizo uh-huh. eso mismo en su momento, de tomar las divisas que generaban las materias primas y reinvertirlo para la industrialización del país. Argentina mismo también ha hecho eso.
Bueno, entonces, en ese contexto, la burguesía, digamos, comienza a ser una clase protagonista, ¿no? Ya no tanto los sectores vinculados a la tierra. Te quiero contar también qué pasó con la tenencia de la propiedad de la tierra, ¿no? Porque si bien estas oligarquías quedaron un poco relegadas en el aspecto macroeconómico de Brasil, sí siguieron teniendo por décadas y hasta el día de hoy en sus manos la tenencia de la propiedad de la tierra. De manera que no hubo muchas reformas en ese sentido hasta el gobierno de João Goulart, que fue el gobierno que derrocó a la dictadura del 64, que no hizo una reforma agraria muy sustancial, pero sí tomó esa medida, ¿no?, de expropiar tierras en torno a algunos kilómetros de los ríos, carreteras y represas, con el fin de poder repartirlas entre algunos sectores rurales.
Y cuando llega el golpe militar, ¿qué sucede?
Nosotros hablamos de una dictadura bastante blanda, relacionada con otras dictaduras como la de Chile o la de Argentina, o de Uruguay, porque en realidad lo que sucede es que la economía empieza a crecer, ¿no? De 64 no tanto, pero sí en el 66-67, con el gobierno ya de Costa y Silva, porque duplican esa apuesta de poder abrir las puertas al capital transnacional, haciendo como un doble juego. Por un lado, para que las burguesías locales no crezcan tanto, ¿no? y además para poder estar asociados a ese capital internacional, que es quien también les propone el golpe, de alguna manera, para el excedente de la venta de la industria, poder enviarlo al exterior.
O sea que fue más duro con la burguesía que con el pueblo, podemos decir, de alguna manera.
Sí,
es
medio tirado de los pelos, porque en realidad la burguesía sigue sigue creciendo y siguen hay tanto ingreso de capital y de tecnología y de maquinaria, y la vinculación y el ingreso de también de multinacionales como IBM, Volkswagen, Mercedes-Benz, constituye también eso un importante polo operario, ¿no? Que también va a ampliar el consumo interno. Porque no te olvides, estábamos hablando de 120 millones de habitantes en esa época, pero de los cuales posibilidad de consumo no tenían ni la mitad.
Claro.
Una sociedad absolutamente desigual, con un nordeste y un norte prácticamente pobre, donde solamente en las grandes ciudades capitales había algún polo industrial o administrativo que tenía acceso al consumo.
O sea que no destruye totalmente, no es como la dictadura argentina que hace una destrucción, digamos, de la industria nacional.
No, claro, la industria brasileña está siempre en auge, es decir, con ese digamos, con ese criterio de poder ingresar capitales y manufactura extranjera, crece, inclusive la industria semipesada, ¿no? Antes Brasil ya... Brasil en la Segunda Guerra Mundial es el único país del continente en lo que fue la exigencia, de alguna manera, cuando los Estados Unidos increpan a los países, a los Estados americanos, de tomar postura frente a las potencias del eje y de aliarse, ¿no? De alinearse detrás de los Estados Unidos y de los aliados. A último momento, algunos países, como porque no les quedaba otra, hacen esa alianza porque ya la guerra estaba prácticamente ganada. Pero Brasil lo hace un tiempo antes y es el único país que manda un ejército. Con lo cual, después, Estados Unidos le hace una devolución a ese favor, que uh-huh. es una gran inversión para hacer la siderúrgica de Volta Redonda, ¿no? Que constituye una base pesada para la industria metalúrgica.
Y fueron 30 años de dictadura.
Fueron desde el 64 hasta el 85.
31 años en realidad de dictadura que se mantuvo, decíamos, una dictadura con características diferentes, aunque parte del Plan Cóndor que unificó a los diferentes gobiernos dictatoriales del Cono Sur, pero con características diferentes, digamos.
Sí, sin embargo, el primer comunicado, que no se llamaba comunicado, creo que instancia, del gobierno militar de la primera noche del golpe, fue que cualquier actividad considerada subversiva, ya sea de operarios, obreros sindicalizados, estudiantes, y cualquier tipo de reunión o de huelga, quedaba suspendido y que estaban las Fuerzas Armadas tenían potestad para poder arrestarlos. De manera que lo primero que hacen es avanzar contra las organizaciones y desarticularlas.
Bien, ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias económicas de esta dictadura y de su política y su visión económica?
Bueno, va a tener ese auge en la década del 60, después en el 73 con la caída del precio del petróleo, y también tambalea, pero tratan de sustituir el petróleo por el alcohol, ¿no? Con la caña de azúcar que hay en Brasil, se produce combustible para...
La alconafta.
Sí, acá se llamaba alconafta, hubo una experiencia, ¿no? En Tucumán, me parece.
Sí, en Entre Ríos, Cujú, también, o sea, recuerdo
que... alcance que... tuvo, pero sí. Duró poco, pero en Brasil se fabrican coches 0 kilómetros a alcohol. Movido a alcohol, dicen, el chofer y el automóvil, ¿no? Hay unos unas calcomanías muy simpáticas en los automóviles pegados, que es movido alcohol y está el dibujito de un bebedor arruinado. Entonces la Petrobras y la Shell, las otras empresas, venden, tienen surtidores de gasolina, nafta y alcohol al lado. Pero bueno, la consecuencia es que después este modelo se empieza a agotar un poco, ¿no? Porque no hay, digamos, posibilidad de seguir vendiendo tantos bienes de consumo, y por otro lado se limitan las exportaciones. En principio, en la década del 60, también Brasil y antes, la idea de activar la industria no era solamente para poder cubrir, abastecer el mercado interno, sino también de exportar, ¿no? Exportar en beneficio de esa burguesía y de los grupos transnacionales.
Bien, estamos hablando de los 50 años de este golpe de Estado, hablamos de las causas y consecuencias económicas, podemos decir, de ese golpe, pero también hay otros sectores que actuaron, como la Iglesia Católica, que esta semana también hizo una especie de mea culpa de, por lo menos, de no haber actuado. No dijeron, nosotros actuamos efectivamente, pero sí dijeron, no reaccionamos como deberíamos haberlo hecho.
Es verdad, y si bien que la Iglesia Católica en Brasil en esa época era bastante combativa y estaba del lado de los sectores rurales, ¿no? No solamente sacerdotes de base, sino hasta el arzobispo de San Pablo en aquella época, Pablo Evaristo Arce, el arzobispo de Olinda y Recife, Elder Cámara, eran sacerdotes tercermundistas y con jerarquía dentro de la Iglesia. Están en la pastoral social también acompañándolos en tierra. Nosotros hablamos ahora en general de lo que sucedió a nivel de urbano, etcétera, pero mira qué interesante también cómo esa modernización y ese ingreso de capitales y de maquinaria afecta a los sectores rurales, porque se moderniza el campo en un grado bastante importante y eso provoca la expulsión de campesinos de la tierra, básicamente hacia las grandes ciudades, y los deja también boyando en zonas marginales rurales, que va a constituir la base del MST, ¿no?
Lo que hoy en día es el MST.
Sí, son miles, así, en masa muy grande, la expulsión de campesinos de la tierra en función de la mecanización, y estos campesinos van a constituir, muchos se van a vivir a las ciudades, constituyen las villas miserias, las favelas, que también requieren del Estado una tremenda, un endeudamiento muy grande para poder dar un poco de no sé, en palabras en portugués, de amparar, ¿no?, estos sectores, y otros quedan en las zonas rurales.
Bien, esta ha sido ya la segunda columna de historia sobre los 50 años del golpe de Estado en Brasil. Escuchábamos también en el programa, les comentábamos de que inclusive las Fuerzas Armadas están empezando a aceptar que se investigue algo, ¿no?, de lo que sucedió allí, en los espacios militares.
Sí, los militares están ahora, algunos sectores, accediendo a eso. Y te digo, en la Cancillería de Brasil hay, para entregar a la Comisión de la Verdad, que se fundó hace muy poquito, 4 millones de toneladas de documentos relacionadas con la dictadura en Brasil y con toda la Operación Cóndor en América Latina. 4 millones de toneladas de documentos.
Impresionante, va a ser analizar
eso. 4.000 toneladas, no tengo ese dato ahora, pero es una cantidad así espeluznante, documentación, sí, que van a entregar a la Comisión de la Verdad.
Perfecto, entonces gracias, Guillermo. Esta ha sido la columna de historia. Nosotros vamos a irnos escuchando algo de música también de Brasil, en este caso de Lenine, de su disco La Beata. Escuchamos Martelo Bigoma.
Muito do que eu faço, não penso, me lanço sem compromisso. Vou no meu compasso, danço, não canso, a ninguém cobiço. Tudo que eu te peço é por tudo que fiz, sei que mereço. Posso e te confesso, você não sabe dar nisso um terço. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, uma vontade de goma, um desejo martelo. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Tendo tudo contra, nada me transtorna. Dentro do meu peito, desejo martelo, uma vontade bigona, uma vontade bigona. Muito do que eu faço, não
sem compromisso. Vou no meu compasso. Danço, não cansa ninguém por isso. Tudo que eu te peço é por tudo que fiz, sei que mereço. Posso e te confesso, você não sabe, dá-me isso um beijo. Tanto choro e pranto, a vida dando na cara. Não ofereço a face, nem sorriso amarelo. Dentro do meu peito, a vontade que corre, meu desejo martelo. Tanto desencanto, a vida não te perdoa. Tendo tudo contra, nada me transtorna. Dentro do meu peito, desejo martelo. Uma vontade de gorna. Vou certo, estar no caminho desperto. Vou certo, estar no caminho desperto.
La hora en Puerto Príncipe, 18:22 minutos, la temperatura 29 grados, la humedad 62%.
Grandes movilizaciones en Haití piden la renuncia del presidente Martelly. Durante las manifestaciones por el aniversario de la creación de la Constitución, miles de haitianos exigieron el cumplimiento de la Carta Magna y la salida del jefe de Estado. Además, pidieron la liberación de varios militantes que están encarcelados. Las organizaciones que participaron de las protestas denunciaron las constantes violaciones a los derechos humanos y las barreras para la actividad política. Para las organizaciones sociales, los derechos y garantías sociales, económicas y culturales que figuran en la Constitución son sistemáticamente violados por el gobierno del presidente Martelly.
Estudiantes venezolanos denuncian a los rectores de las universidades de intento de boicot contra el gobierno. El movimiento estudiantil venezolano Patria y Juventud presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo.
Decidido venir a dar un respaldo y un apoyo absoluto a la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, esta institución, el Estado venezolano, porque la Revolución Bolivariana garantiza que independientemente cuál sea el pensamiento, las personas puedan salir a la calle a marchar y a protestar, eso sí, pacífica y democráticamente, y no como estos sectores de la ultraderecha han venido, y es por ello que nosotros estamos acá solicitando que se haga una acción legal para que los rectores, las universidades autónomas, o esos rectores asociados a la llamada Verú, desistan de su intento de utilizar un derecho tan importante como el derecho a la educación, como una bandera política para desestabilizar y además utilizar nuestra casa de estudio para generar caos, para generar guarimba. Nosotros creemos que no se puede permitir y es por ello que nosotros estamos acá.
Los rectores estarían utilizando las diferentes universidades como centros para promover las protestas y los piquetes. Hace unos días, las autoridades de la Universidad de Carabobo establecieron el reinicio de las actividades académicas luego de varias semanas de paralización. Sin embargo, este reinicio no contempla efectuar evaluaciones ni tomar asistencia. Esto ha sido criticado por los movimientos estudiantiles, quienes afirman que las autoridades de la universidad están continuando el boicot académico contra los 60.000 estudiantes de ese centro de estudios.
La Federación Campesina Paraguaya cuestionó la mesa de diálogo entre sindicatos y el gobierno. La Federación Nacional Campesina señaló que la participación de las centrales sindicales en las mesas de diálogo convocadas por el gobierno es apresurada. Además, criticó que no se consultó a los sectores que salieron a enfrentar la ley de alianza público-privada. Para los campesinos, esa legislación entrega de todo el patrimonio nacional a empresas privadas por plazos de hasta 40 años. La federación denunció que el gobierno intenta diluir la lucha con la maniobra de realizar negociaciones parciales. El ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, invitó a una mesa de negociación con los sindicatos y campesinos, pero aclaró que el gobierno está lejos de derogar esa ley.
La hora en Asunción, 20:26, temperatura 29 grados, humedad 74%. Escuchamos de Willy González, nuevo trío, el tema de Alfredo Zitarrosa, Gato de Perro.
Adentro, desde que ya era un mozo, no tengo perro. Desde que ya era un mozo, no tengo perro. Y ahora que soy grande, tampoco tengo, y ahora que soy grande, tampoco tengo zapate. Tuve un perro chiquito, pelo de alambre, zapate. Con lo que yo ganaba, se murió de hambre. Venga la frita. Otra más. Ya ven, van tirando. Van tirando de un carro, puro pellejo. Un perro duricito, un criollo viejo. Un perro duricito y un criollo viejo. Zapate. Los tres van caminando llenos de tierra. Los tres van pensando en vida perra.
Gracias, chicos.
Gracias, muchas gracias.
A la una, Latido Americano.
Is all I ever have. Did you know? Redemption songs.
Latiendo al ritmo de América Latina.
Redemption songs.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en red con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta.
Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por este juicio castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y la particularidad que tienen, que son formaciones compactas, que tienen almacenado y disperso gas o petróleo, pero son formaciones de muy baja permeabilidad o nula permeabilidad. Entonces, para poder extraer estos hidrocarburos, se inyecta agua a alta presión para romper esa roca y garantizar la fluidez de esos hidrocarburos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Treinta y tres minutos, estamos aquí en Latido Americano, en este caso en nuestra columna de movimientos obreros en América Latina con Cecilia Anistein. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien. Hoy viene el viaje, dentro de todo.
Sí.
En comparación, por lo menos.
¿A la vez anterior?
Sí.
Sí, mucho mejor.
Mucho mejor. Bien, estamos hoy para hablar de la realidad del trabajo en América Latina, la realidad de los sindicatos. Decíamos, vamos a verlo en términos de bloques. Es imposible hacer una visión general de esto, ¿no?
Sí, la primera pregunta, porque generalmente recibimos más como una especie de mosaico, ¿no? Y cuesta mucho construir una mirada de conjunto sobre cómo es la realidad del trabajo, la realidad de las organizaciones de trabajadores en América Latina. Entonces, un poco lo que la propuesta para hoy, ¿sí?, es hacer algunas preguntas e intentar construir una mirada más global, en términos más regional, de la situación del trabajo en América Latina. Entonces, una de las preguntas que nos estamos haciendo tiene que ver con si se pueden pensar tendencias que involucren al conjunto de América Latina y Caribe, o si se trata de realidades que son tan, pero tan heterogéneas o tan dispares que es casi imposible articular una mirada que integre a todos. Así que es un poco un ejercicio preliminar, ¿no? Podemos decir que hay muchas maneras de pensar las subregiones de América Latina y Caribe, ¿no? Hay muchas formas.
¿Cuáles serían esas subregiones, digamos, que podríamos identificar?
Normalmente se habla de 3 subregiones. Una es Centroamérica, que es Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y el Caribe, que son 13 paisitos. La segunda es la región andina, ¿sí?, que integra Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Y la tercera es el Cono Sur, ¿no?, que es Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y Chile. Chile es una situación rara, porque por estar atravesada por la cordillera sería un país andino. No obstante, para las cuestiones que vamos a ver hoy, entra más en el grupo del Cono Sur.
Y México también queda como separado.
México queda separado, es una realidad distinta, y México ya es otro tema. No entraría en Centroamérica y Caribe, claramente.
Bien.
Entonces, podemos decir así muy rápidamente, ¿no? Los tres regiones que mencionamos tienen realidades de trabajo muy diferentes, ¿sí? Y hay incluso matices entre las regiones y al interior de cada región entre los países.
Sí, a ver, yo estoy tratando de hacerme como la idea del mapa, Centroamérica y Caribe, esa parte es fácil.
Ajá.
La región andina, como decías vos, no por una cuestión geográfica, sino por una cuestión más política, más
sí, por ahora vamos a decir que
histórica.
En general, en algunas organizaciones internacionales se usa esta forma de caracterizar las tres regiones, pero por ahora vamos a decir que es un poco caprichosa.
Bueno.
Porque además no hay indicadores estadísticos que agrupen los datos por estas subregiones, ¿sí? Hay indicadores estadísticos, al menos los que estuvimos investigando por acá, agregados de toda la región, que dividen Caribe de América Latina o bien de cada uno de los países, agrupados por los temas de las formas más diversas. Pero no hay indicadores que den cuenta de rasgos comunes de la región. Sí los podemos reflexionar, sí los podemos empezar a pensar. Entonces decíamos que es una realidad, la realidad es, son realidades muy complejas de trabajo, ¿no? Cualquier intento de generalización sobre estas realidades implica una simplificación, ¿no? de las mismas.
Bueno, pero estamos intentando entenderlo sabiendo que estamos simplificando un montón de procesos.
Exactamente, estamos, digamos, esquematizando. Entonces podemos decir, los mejores indicadores laborales los vamos a encontrar en el Cono Sur, ¿sí? Las realidades más regresivas en Centroamérica y Caribe, con algunas excepciones, obviamente, fundamentalmente hablamos de Cuba y de Costa Rica. Que junto con Uruguay, si uno mira los indicadores del desarrollo humano, esos típicos que se miden, son los tres países de la región que presentan como las realidades para vivir más lindas, ¿no? Las mejores condiciones de existencia para la población. Lo indígena y lo campesino, ¿sí? Como elementos muy importantes en la construcción de las identidades, no solo políticas, sino étnicas, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras, es muy importante tanto en Centroamérica y Caribe como en la región andina. Aunque se trata de pueblos originarios bastante diversos, con lo cual las formas en las cuales se van a articular sujetos colectivos vinculados a estas tradiciones, ya sea indígena o la campesina, va a ser distinta, ¿sí? En cada una de las regiones.
Sí, bueno, eso se ve con más obviedad, digamos, en Uruguay, Brasil, Argentina. Quizás Chile con el pueblo mapuche es diferente, pero es un caso también bastante particular dentro de la sociedad.
Sí, son otra cosa, completamente distinta, ¿no? También hay un tema que, para pensar las organizaciones sindicales, que tiene que ver con la violación a la libertad sindical. Nosotros en Argentina, cuando nos dicen libertad sindical, lo asociamos con la personería jurídica de la CTA. En realidad, la libertad sindical hace referencia a algo mucho más importante y mayor, que tiene que ver con el derecho de los trabajadores a organizarse, ¿sí? Y a ejercer la representación sindical.
Sí, algo que está naturalizado en la Argentina por tener un movimiento
obrero fuerte, históricamente, pero que no es así en muchos países de la región, ¿no? Donde el solo hecho de intentar organizarse sindicalmente puede significar hasta la muerte, ¿no? Porque te asesinan. Entonces, en ese sentido, traemos acá el tema de la libertad sindical. No en un análisis ulterior, sería posterior, que tiene que ver con la coexistencia de distintas organizaciones, los sistemas o los modelos sindicales, como estamos acostumbrados a discutirla en Argentina, sino algo mucho más primario, que tiene que ver con el derecho de los trabajadores frente a sus patrones, frente a las patronales, para organizarse en los lugares de trabajo, adentro, afuera, a donde quieran, para ejercer la representación sindical.
¿Y eso en estas tres áreas cómo se podría diferenciar?
Vamos a decir que los casos más complejos están en Centroamérica y Caribe, donde hay muchísimas organizaciones, las tasas de afiliación son muy bajas, ¿sí? Hay un modelo sindical que favorece la fragmentación sindical, ¿sí? Hay muchas organizaciones muy poco representativas, muchas amarillas, ¿no? Creadas por las propias patronales. Y hay algunos países donde la situación respecto de la violación de derechos humanos es bastante preocupante, ¿no? Principalmente Honduras y Guatemala. Y acá tenemos que sumar Colombia, que es de la región andina, pero que tiene una realidad del trabajo distinta, no obstante una situación de violación de los derechos humanos y violación de la libertad sindical comparable a la de Honduras o Guatemala.
Sí, Colombia tiene una economía más cercana a lo que podría ser el Cono Sur en términos de,
claro,
de
diversificación de industrial, tamaño, es la tercera economía del mundo, ¿no? De, está Brasil, México, Colombia, Argentina después. Perdón, del mundo.
De América Latina.
De América Latina.
Por lo menos, para nosotros el mundo es América Latina, pero en términos de que es la libertad sindical o la posibilidad de organización sindical, bueno, sabemos, es uno de los países
está muy atrás, Honduras, muy atrás.
Con más dirigentes muertos.
Y, exactamente. Igual tiene un problema de violencia política que arrastra hace décadas. Colombia es un caso aparte, ¿no? La región andina. La región andina, vamos a decir que se caracteriza porque los países tienen matrices productivas muy vinculadas a la actividad extractiva, ya sea minera o hidrocarburífera, ¿sí? La excepción de vuelta es Colombia porque tiene un importante desarrollo industrial, pero igualmente está en este marco.
Sí, depende bastante de la producción de petróleo, es uno de los grandes productores de petróleo. Y minería también, Colombia.
También. Y en esta subregión, en años recientes, vamos a distinguir a dos grupos. Los países que siguieron caminos de transformación políticas bastante profundas, ¿sí? Ecuador, Bolivia y Venezuela, que incluyeron reformas constituyentes, ¿no? Reformas en sus constituciones que, además de suponer conquistas sociales y ampliación de derechos, como se dio en otros países de la región, también implicaron un verdadero cambio de paradigma en la concepción de la democracia, ¿no? Respecto de las ideas del siglo XIX, que son las que inspiraron la construcción, la elaboración de nuestras constituciones. Son constituciones que incorporan conceptos y paradigmas de los pueblos originarios, que incorporan perspectivas nuevas, que incorporan la idea de participación fuertemente. Ustedes lo trabajan mucho acá, eso, así que lo vamos a dejar de lado. Y después hay países en los cuales, a pesar de tener movimientos sociales fuertes y de haber encarado luchas muy importantes, los cambios políticos no se desarrollaron. Hablamos de vuelta de Colombia y de Perú. Son dos países donde la violencia política es importante y donde hay un proceso de criminalización y persecución de las luchas obreras y campesinas bastante alarmante.
Si nosotros queremos pasar a lo que es el Cono Sur.
El Cono Sur. Ay, nos quedamos sin tiempo para los datos que trajimos.
Bueno, pero seguiremos en otras columnas.
En el Cono Sur se observan tendencias comunes durante toda la primera década del 2000, la década pasada, la década ganada, como dicen, que están vinculadas al ciclo de recuperación económica y la emergencia de gobiernos populares en los tres países, ¿no? Crecimiento del empleo registrado privado, ¿sí? Establecimiento de salarios mínimos que estaban perdidos, estancados, recuperación relativa de los salarios reales, mayor negociación colectiva, algunas medidas de redistribución, de transferencia de ingresos a sectores excluidos, vamos a decir, pensiones no contributivas, asignación universal, la bolsa de familia en Brasil, etcétera.
Sí, no son políticas, muchas veces el gobierno argentino se lo plantea como políticas propias y muchas de ellas, los convenios colectivos, digamos.
Exactamente, la negociación colectiva. Lo interesante es cómo hay políticas más universales tendentes a garantizar los derechos a la seguridad social de los trabajadores negros, trabajadores informales, y además en simultáneo una política de fuerte revitalización de la negociación colectiva. Esto se da en los tres países, principalmente en Argentina, en Uruguay y en Brasil. Y por último, lo interesante del Cono Sur es el importante acercamiento que vamos a ver entre las conducciones nacionales del movimiento obrero y los gobiernos. Un acercamiento que es habla de una confluencia ideológica muy fuerte y de una alianza en algunos momentos con tensiones, ¿sí? Vamos a decir, principalmente CGT y CTA y kirchnerismo, casi completo durante los primeros años de kirchnerismo y después fraccionado, el PIT-CNT con el Frente Amplio en Uruguay, con sus complejidades. Pero
sí, le hizo varios paros.
Exactamente, pero una relación de bastante confluencia ideológica y tensionada, pero de alianza, de coalición. Y finalmente, ya sea la CUT, Fuerza Sindical, y el PT, y el Partido de Trabajadores, que gobierna Brasil. Esto es lo interesante del Cono Sur. La realidad del Cono Sur parece estar mucho más por delante que la de los países de Centroamérica o del Caribe, y en algunos aspectos más por delante que la situación de los países andinos.
Buenísimo. Hemos intentado en el día de hoy, muy por encima.
Tenemos un montón.
Hay un montón más de datos. Vemos el documento que tiene acá Cecilia con muchísima más información, pero nos quedamos sin tiempo para poder seguir. Igual me parece que muy interesante también, aunque sea hacer este planteo como vos decías, ¿no? Bueno, arrancar con una visión más general. Si querés, por ahí es interesante tomar algún dato como para dar algún ejemplo de algunas situaciones que se dan en América Latina y el Caribe. No sé si te parece resaltar alguno de ellos.
Muy rápidamente vamos a dar algunos datos de desempleo, porque quería seguir charlando sobre dos periodos que se podemos distinguir muy recientemente. En 2003, el desempleo en toda la región, en toda América Latina y Caribe, era del 11,1%. En 2013 es del 6,5% nada más. La baja del desempleo es un fenómeno regional. Sí, es argentino, es regional principalmente, sucede en todo el continente. Hay 14,8 millones de mujeres y hombres que buscan trabajo sin conseguirlo, a pesar de la baja del desempleo. El 47,7% de los ocupados no agrícolas trabajan en condiciones de informalidad.
Es negro, digamos.
Es negro, sí. Al menos 130 millones de personas son esas. Urbanos, no estamos contando el rural. De cada 10 trabajadores latinoamericanos y caribeños, al menos 3 no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de protección social. Casi la mitad de los desempleados urbanos son jóvenes. Unos 22 millones de jóvenes en la región no estudian ni trabajan. Y lo último, muy rápido, ¿sí? El desempleo juvenil para toda la región de 15 a 24 años es del 14,5 al 2013. Ahora, la tasa de desempleo para mayores de 25 años es de 4,5. El problema del desempleo de los nini es un problema también mundial y principalmente continental. No, eso. Sigamos otro día.
Sigamos otro día. Seguramente en 15 días volveremos acá nuevamente con esta columna de Movimientos Obreros con Cecilia Anistein. Me parece que nos quedó claro un poco, por lo menos, estos tres bloques y algunas de las problemáticas principales que nos ayudan a seguir pensando.
Hay cosas que nos suceden a toda la región y hay cosas que nos suceden a los países del Cono Sur.
Bien, una buena forma
de... No solo Argentina.
No solo es Argentina. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Cecilia. Nosotros seguimos con Latido Americano. Vamos a continuar ahora con un poco más de música y enseguida volvemos con la información de lo que sucede con la reforma tributaria en Chile.
Desde las 6 de la mañana, no falte. Despliega tu mente de sangre. Anda fiel combatiente de la montaña, herida por el fuego, loco desquiciante, poderoso, perdido, pedante y podrido, de gente como vos, grandísimo cabrón. Ensucias los ríos, los llenas de mierda y te cagas la vida jodiendo a la tierra, sacando petróleo, corriendo al hermano. ¿Quién cuida? ¿Quién ara? ¿Quién saca la papa? Y el hombre muy tranquilo y caminando va, sin pensar tan siquiera lo que le iba a pasar. No ha calculado, no ha imaginado que en su propia barra su vida iba a acabar y su pesar. El papu loco de mente, con su mente inconsciente.
Con su mente inconsciente.
Con su mente inconsciente.
Nosotros continuamos en Latinoamericano, decíamos, vamos a intentar hablar sobre la reforma tributaria del otro lado de la cordillera. Se planteó esta semana, lo traía el gobierno de Michelle Bachelet como una de sus principales banderas. Básicamente la explicación es cómo llevar adelante las reformas que se quieren hacer, como por ejemplo la reforma en la educación, con el poco dinero con el que cuenta el Estado chileno en ese sentido. Recordemos, las leyes impositivas allí son de la época de la dictadura y por lo tanto tienen este criterio de libre mercado, de dejar que la invisible mano del mercado vaya acomodándolo todo. ¿Cuáles son los objetivos principales de la reforma según la página del gobierno chileno? Financiar las reformas y el déficit estructural que tienen las cuentas fiscales, que según dicen ellos heredaron del gobierno de Piñera. Avanzar en la equidad tributaria, mejorando la distribución del ingreso, y también hacer que las empresas y las personas paguen los impuestos que les corresponden, y también tratando de disminuir la evasión. La meta de recaudación es de un 3% del PBI, del Producto Bruto Interno, de todo el dinero que produce el país, es aumentar al 3%. Un 2,5 será a partir de la nueva estructura de impuestos y un 0,5 a partir de la reducción que esperan de la evasión. Las medidas más importantes, es obviamente extensísimo, pero vamos a tratar de recortar lo que es quizás una de las medidas más importantes, y es reemplazar el mecanismo del Fondo de Utilidades Tributarias, el FUT. Con este fondo, esta medida, los dueños de las empresas que deben pagar los impuestos que le corresponden por el total de las utilidades que dan esas empresas, lo hacen a través de este fondo. La idea es reducir además la tasa de impuestos a la gente en un 5% y aumentar el de las empresas en otro 5%. La única excepción son los propios funcionarios del gobierno, que seguirán pagando el mismo tributo que realizan hasta ahora. Tendrán algunos tratos preferenciales para las pymes. Por ejemplo, cuando una empresa grande le compra a una pyme, el IVA, el adelanto de IVA, no lo paga la pyme, sino que lo paga la empresa que tiene mayores cantidades de ingresos. En cuanto a lo que se llama las industrias verdes, ¿sí? Los impuestos verdes también, que se les llaman, y es desincentivar la compra de autos que utilizan diésel o que son de alto cilindraje, particularmente los que son de alto costo, y un impuesto a las emisiones de fuentes fijas. Otro de los elementos es la eliminación del decreto ley 600, que le da beneficios a las empresas extranjeras que quieran invertir en el país. Pero quizás uno de los más importantes y que más discusiones trae es el FUT, el Fondo de Utilidades Tributarias. Así lo explicaba Michelle Bachelet, la eliminación durante la cadena nacional en la cual explicaba justamente esta reforma tributaria.
Respecto del impuesto a la renta, proponemos elevar en forma gradual la tasa del impuesto a las empresas del actual 20% a 25% y terminar con el mecanismo del Fondo de Utilidades Tributables, el famoso FUT, pasando a los dueños de las empresas a pagar impuestos por la totalidad de las utilidades y no solo por las que retiran. El nuevo sistema que proponemos no es una novedad para Chile, ya que en la actualidad esta es la forma de pago de impuestos de los contribuyentes que tributan bajo el régimen de renta presunta. Este régimen lo utilizan cerca de 200.000 contribuyentes. Estas medidas son las que principalmente permitirán que los que tienen más paguen más impuestos.
Y nos vamos con esta cuica.
Son 274.000 millones de dólares los que tiene acumulado el Fondo de Utilidades Tributarias. Esta genial idea, por lo menos así la piensan los sectores de la derecha y los empresarios, fue concebida en 1984. Por el ministro de Economía del gobierno de Pinochet, Hernán Bucci, y le permite a los dueños de empresas postergar el pago de impuestos si no hacen retiro de esos fondos. Digamos, lo que genera este FUT es que las empresas paguen los impuestos, pero los dueños de las empresas no. tengan ganancias personales sin ningún tipo de pago de impuestos. Además, hay toda una serie de mecanismos por los cuales las empresas que tienen ganancias compran empresas que dan pérdida y de esa manera logran reducir el pago de impuestos. Obviamente, como siempre, se habla de cómo se definen estas cuestiones y siempre en general, pensando que es una legislación de la época de Pinochet, además, en beneficio de los empresarios, no tanto quizás de las empresas. Como sea, esta es la mayor reforma impositiva que se va a llevar adelante en Chile desde 1990. El proyecto de ley ingresó el miércoles al Congreso y el 21 de mayo se espera que sea ya aprobado. Tiene la suficiente cantidad de legisladores en las cámaras como para poder llevarlo adelante. Habrá algunas discusiones, sin lugar a dudas, respecto a varios de estos temas. Y también algo interesante nos pareció para compartir con ustedes un audio de Manuel Riesco, es economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Plantea varios temas. Uno de ellos tiene que ver con decir que es una reforma moderada, que es una reforma tibia, por decirlo de alguna manera. Y también remarca que por la forma en que está planteada esta reforma tributaria, beneficiaría a las empresas mineras de capital transnacional, que son quizás uno de los sectores más importantes de la economía chilena. Escuchemos el audio de Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo de Chile.
La reforma es significativa, pero es muy moderada, extraordinariamente moderada. Desde luego, como dijo el profesor de la Universidad de Chile, Oscar Landerreche, en declaraciones en el día de hoy, no toca el tema de los royalties mineros. Y por otra parte, la gradualidad en el alza de impuestos significa que solamente al cabo de 4 años se va a estar poniendo en práctica esta reforma de manera completa. A lo mismo con la eliminación del FOT. En otras palabras, el primer año el aumento es de apenas un 1% en la tasa de impuestos y la gradualidad en el FOT no aparece clara en la información dada hasta ahora, pero está claro que se va a eliminar solamente de manera completa al cabo de 4 años. Por lo tanto, es una reforma muy moderada. Ahora, por otro lado, las rebajas de impuesto que propone son inmediatas. Y eso no es positivo. Seguramente en el Parlamento eso va a ser sujeto de una discusión significativa, porque, por ejemplo, se rebaja la tasa máxima de impuesto de 40 a 35%. Eso no tiene ninguna justificación, ninguna. Se dice que es para evitar el que haya estímulo a que eludan impuestos. Bueno, pero para que no eludan impuestos hay que fiscalizar, no rebajar los impuestos. Si uno quita los impuestos, nadie va a pagar impuestos, nadie va a eludir impuestos. Entonces esa rebaja no tiene ningún, es impresentable. Tanto así que las autoridades se excluyeron de la misma, porque se dan cuenta que es impresentable. Pero si se excluyen ellas, ¿por qué se la permiten a otras personas que tengan, digamos, un ingreso significativo? Porque estamos hablando de que los que se benefician con esa rebaja son los que ganan más de 6 millones de pesos al mes. Entonces, eso no corresponde a mi juicio y probablemente se va a reducir. Ahora, por otra parte, hay un aspecto de detalle también que seguramente va a ser revisado en el Parlamento, porque el diablo mete la cola en los detalles. Entonces, como usted sabe, la reforma va acompañada de rebajas de impuestos, que son muy importantes e inmediatas, como dije, y una es la depreciación completa en el primer año de cualquier inversión que se haga en digamos, bienes depreciables, es decir, en maquinarias o equipos, ahora o en edificios. Pero resulta que eso era algo que estaba previsto en la ley y está previsto en la ley para las pequeñas y medianas empresas, lo que está bien. Pero sin embargo, para el primer año se permite que las mineras, particularmente, también hagan lo mismo. Eso significa que las gigantescas sobreinversiones que en este momento están realizando las mineras las van a poder descargar de impuestos completas el primer año. Eso no puede estar en la ley. Y eso yo me imagino que se revisará en el momento que se discuta en el Parlamento. Pero en fin, son detalles que hay que revisar, hay que corregir, pero en el grueso la ley es lo que prometió el programa, que es un programa muy moderado, una reforma muy moderada, pero que con todo es la reforma impositiva más importante, digamos, desde la que se hizo el año 1990.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Hoy Antonio Mala, aunque hace dos años no aparecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under.
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Desde abajo, desde el fondo de los que construyen historias todos los días, desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie.
Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie.
Escuchanos en vivo. bicentenariofm.com.ar.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática.
Escucha,
¿no?,
sus voces en Latido Americano.
Y nos vamos con esta cueca. Nuestro baile popular, hecha por la violeta, con su profundidad genial.
Mi vida en los pueblos.
Escuchábamos recién esta pequeña entrevista a Manuel Riesco, el economista del Centro de Estudios Nacionales del Desarrollo Alternativo, allí desde Chile, hablando sobre la reforma tributaria. Y hablábamos, el Fondo de Utilidades Tributarias, quizás el corazón de esta reforma en alguna medida, que les decíamos, suma 274.000 millones de dólares. Si se hubiera pagado, el Estado chileno habría recibido cerca de 54.800 millones de dólares. La reforma que tiene pensado el gobierno de Michelle Bachelet, como mucho, costaría 8.200 millones. Imagínense la reforma educativa y social y productiva que podría llevarse adelante con todo ese dinero, que no ha ido a parar a las manos del Estado chileno, sino se ha quedado en aquellos sectores más concentrados. Chile es uno de los países más desiguales del planeta y también, obviamente, de la región de América Latina. Veremos cómo termina el tema de la reforma tributaria, veremos también cómo termina el resto del plan de gobierno de Michelle Bachelet, cómo sigue avanzando en términos de si efectivamente ese dinero será utilizado para cumplir con este compromiso de terminar con la educación como lucro.
Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina.
A tomar guarapo.
Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
Ahora en San José, 18.9 minutos, la temperatura 28 grados, la humedad 48%. Comenzó la veda electoral en Costa Rica para la segunda vuelta. El domingo será el balotaje para elegir al futuro presidente costarricense. El candidato por el Partido Liberación Nacional, Johnny Araya, reiteró mediante su perfil en la red social Facebook que no ha renunciado a la candidatura presidencial. Según Araya, la situación por la que atraviesa el país no es posible que sea resuelta por un solo partido político y promueve un gran acuerdo nacional. Esa sería la razón por la que puso fin a su carrera en medio de la campaña, pero aclaró que eso no significa que haya renunciado a la candidatura. Ni los costarricenses ni nosotros entendemos demasiado cuál era el sentido de lo que hizo Araya. En esta segunda vuelta se enfrentará el candidato del oficialista Partido Liberación Nacional, Johnny Araya, y el candidato de la centroizquierda, Luis Guillermo Solís, por el partido Acción Ciudadana. Las encuestas dan como virtual ganador a Solís, que fue la gran sorpresa de la primera vuelta el pasado 2 de febrero. El gobierno norteamericano creó una red social para desestabilizar en Cuba. El sistema parecido a Twitter fue lanzado a través de una serie de empresas fantasmas con sede en las Islas Caimán. El programa fue financiado y gestionado por la USAID, la agencia de ayuda norteamericana acusada de ser una fachada de la CIA. El plan incluyó una estrategia de marketing para instalar el uso de esta red entre los cubanos con información general de deportes y espectáculos. El objetivo era comenzar a enviar mensajes de contenido político para generar movilizaciones contra el gobierno cubano. En su apogeo en el año 2012, el proyecto captó más de 40.000 cubanos como suscriptores para compartir noticias e intercambiar opiniones. Pero esos suscriptores nunca supieron que el servicio fue creado por el gobierno de Estados Unidos ni que recopilaban información privada de los usuarios con propósitos políticos. Después que el tema salió a la luz en varios medios norteamericanos, el gobierno de Obama tuvo que aceptar la existencia del plan, pero dijo que no era secreto, sino que se manejó con discreción. La hora en La Habana, 20:11 minutos, temperatura 30 grados, humedad 43%.
Pepe Vázquez tenía 52 años, este músico referente de la música afroperuana, y falleció el pasado 25 de marzo luego de mucho tiempo de luchar con la diabetes. Lo estábamos escuchando recién haciendo Ritmo de Negros.
Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla.
Hola, ¿cómo estás?
En Latido Americano, la cultura late.
Bueno, y aquí estoy, solita, bueno, sola no, acompañada por León, en lo que es la columna de cultura aquí en Latido Americano. Han pasado ya las 9 de la noche, 9 y 17 minutos. Lo que estamos escuchando de fondo es a Willy González, nuevo trío, con su canción En Carnavales. Justamente la idea es conversar un poquitito hoy con él, bajista de seis cuerdas y compositor de música latinoamericana, para que nos cuente un poco sobre un proyecto que comenzó hace pocos meses nomás en la ciudad de Las Heras, que tiene que ver con una orquesta de música popular latinoamericana. Lo presentamos y conversamos con él.
Hola.
Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica. Hola. En Latido Americano.
Hola, Willy.
Sí, ¿me escuchás?
Sí, 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 te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, muy bien. Acá, bueno, esperando justamente para este momento de conversar un poco con vos, decíamos recién al aire para presentarte, que bueno, que hace poquito se formaste, o sea, estás como director de una orquesta de música popular latinoamericana, y queríamos, bueno, que nos comentaras un poquitito cómo surge la idea de este proyecto, considerando tal vez, para algunos, que la idea de orquesta no tiene justamente que ver con esta propuesta.
Bueno, mira, en realidad es como un paso más en un camino que arranqué hace varios años, porque yo empecé enseñando música latinoamericana en la Berklee, que es una escuela que tiene una filial en Buenos Aires, y, o sea, su casa matriz es en Boston, Estados Unidos. Y bueno, ahí di un curso durante casi 10 años donde formábamos grandes ensambles de música folclórica argentina y latinoamericana. Y bueno, hubo una época, por ejemplo, año, qué sé yo, 2003, ponele 2004, que era impresionante la cantidad de pibes que estudiaban ahí. Y que bueno, hacíamos grandes conciertos con formaciones grandes y siempre recreando la música argentina. Eso, bueno, después lo continué en el Manuel de Falla con trabajos de arreglos y en la carrera de tango y folclore, ¿no? También haciendo ensambles, pero en vez de hacer conciertos en vivo, hacemos grabaciones. Y ahora, bueno, en este proyecto que me tiene muy feliz, que es la Orquesta Municipal de Música Popular de Las Heras, donde participan, vos bien sabés, músicos de Moreno, músicos de Marcos Paz, bueno, de pueblos vecinos aledaños a Las Heras, y se da una movida muy interesante que a mí desde lo artístico me resulta como novedoso, ¿no es cierto? Por el gran nivel que tienen muchos de los músicos que están ahí, y también porque, bueno, estamos juntando como niveles muy diferentes, chicos que por ahí están recién haciendo sus primeras experiencias con tipos que ya son profesionales y que no tienen ningún problema tocar en los mejores escenarios de la Argentina, ¿no?
Uh-huh. ¿A esto te referís cuando decías recién lo novedoso de la formación de esta orquesta? Al tema,
ese digo, es uno de los aspectos novedosos, o sea, uh-huh, que si bien nos manejamos con partitura, también hay lugar para un acompañamiento muy básico, y que un guitarrista de 12 años que está empezando a saber cómo se arranjea una chacarera pueda participar. Uh-huh. Después la otra cosa novedosa es que esta propuesta tiene mucha percusión, y la percusión genera como una cosa más bailable, si se quiere. Sí. No está basado en el concepto de música sinfónica, no está apoyado en los violines, en la flauta y en instrumentos típicamente europeos, sino que está más basado en el rasguido de la guitarra, más en el toque del bombo legüero, en la línea de piano a Rodolfo Ábalos. Bueno, tiene un poco esa característica, ¿no? Que creo que es novedosa.
Bueno, o sea que todo esto que acabas de describir, y era a donde yo quería ir, pero bueno, te me adelantaste, es con lo que quienes tengan ganas de acercarse mañana, que van a estar haciendo la primera presentación en la Ciudad de las Heras, van a poder percibir, ¿verdad?
Sabes que te escucho muy, muy entrecortado, si me puedes dar un poquito más de monitor, lo agradezco.
Bueno, a ver, ¿ahí me escuchás?
Ahí está mejor.
Perfecto. Te decía que, bueno, que entonces todo este detalle que nos acabas de comentar acerca de la cantidad de percusión que hay, del tema del rasguido de las guitarras y de que por ahí la orquesta no se apoya tanto en otro tipo de instrumentos que tienen que ver más con la cuestión europea, si se quiere, es lo que mañana la gente va a poder disfrutar para quienes quieran acercarse a la Ciudad de las Heras, en donde se va a estar presentando por primera vez esta orquesta.
Sí, y bueno, un repertorio conocido por todos. O sea, son versiones, creo, muy diferentes de temas de nuestro cancionero popular de todos los tiempos, y bueno, eso también me parece que es un atractivo más para acercarse mañana a la noche al social en el Centro de la Acera.
Perfecto. Corriéndonos un poquitito de lo que tiene que ver con esta orquesta de la cual sos director. No sé si por ahí sería muy terminante, pero ¿habría la posibilidad de definir qué es música latinoamericana y qué no lo es?
Bueno, básicamente tiene que ver con el habla hispana, tiene que ver con del virreinato del Alto Perú hacia abajo. También, digamos, incluye a los países, digamos, del norte, pero me parece que tiene una impronta más fuerte en esta definición, por lo menos, de Ecuador hacia abajo, Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay, y tiene que ver con primero el lenguaje. Yo creo que, por ejemplo, Brasil en esta definición queda medio afuera, porque históricamente y culturalmente tienen otra movida.
Uh-huh. ¿Hola?
Sí.
Sí. No, pensé que se había cortado la comunicación. Bueno, y no. Entonces... Sí, bueno, vos hablas de Brasil y hablas de que por ahí históricamente y culturalmente queda un poco corrido. ¿Qué encontrás vos o qué influencias podés encontrar vos en lo que tiene que ver con la música popular argentina? Digo, las influencias venidas desde otros países también de la región de Latinoamérica.
Y bueno, las influencias más fuertes tienen que ver con lo afroperuano, hablando de lo estructural en las danzas, que son anteriores, son estilos que nacen anteriormente a nuestras danzas. La mayoría de las danzas afroperuanas, como el festejo, por ejemplo, nacen en 1700 y nuestra chacarera nace 100 años después. Uh-huh. Tiene que ver más con el nacimiento de los gobiernos patrios. Nuestro folclore es más criollo, pero sí tiene una fuerte influencia negra. Y después, bueno, en cuanto a la influencia artística, digamos, de este último tiempo, yo te puedo mencionar trabajo de Atahualpa Yupanqui, Adolfo Ábalos, Saluz, y creo que son músicos que han dejado una impronta muy, muy marcada en mí, por lo menos, y el repertorio que elijo tiene que ver con cosas que son populares y vienen de esa vertiente tan, tan rica que es la composición de nuestros ancestros, ¿no?
Uh-huh. Estamos en comunicación telefónica con Willy González, él es bajista y compositor de música latinoamericana. Willy, como para ir cerrando esta entrevista, en tu disco Willy González Nuevo Trío de hace unos años nomás, haces una chacarera que tiene letra de un poema de Julio Cortázar, Hermano Guevara. ¿Cómo fue que llegaste hasta ahí?
En realidad no es una poesía de Julio Cortázar, es una carta que él le escribe a un amigo.
Ajá.
Encontré por casualidad esa poesía en una, que después se transformó en poesía, ¿no es cierto? Inscrita en una postal que me había regalado mi viejo. Mi viejo era un gran admirador de Cortázar. Cortázar ya había fallecido, y bueno, tomé la poesía, y que fue la transcripción de una carta privada, que él nunca lo hizo con la intención de publicarlo. Y bueno, musicalicé esa poesía y me comuniqué con los herederos, porque Cortázar ya había muerto.
Uh-huh.
Y bueno, los herederos me preguntaron con qué intenciones era. Bueno, le mandé una grabación de la música que la grabó Raúl Carnota en la primera versión que hicimos en el disco Tupa. Y bueno, a ellos les encantó la versión, así que bueno, me dieron la firma del desaparecido, el fallecido Julio Cortázar para poder hacer la chacarera juntos.
Bueno, Willy, vamos cerrando, acá el tiempo nos está como apurando. Nos estaremos encontrando mañana entonces a partir de las 9:30 en Las Heras. Antes de finalizar el programa a las 10 de la noche vamos a estar recordando a los oyentes y las oyentes que bueno, se pueden acercar hasta allá para poder presenciar el primer concierto de la Orquesta Popular, de Música Popular. Te agradecemos.
Se pone bueno.
Sí, te agradecemos mucho por esta comunicación telefónica y bueno, estaremos en contacto seguramente en otro momento para seguir conversando.
Te agradezco a vos, Cecilia, te mando un beso.
Bueno, un beso para vos. Chau, chau.
Chau, hasta luego.
Y así pasaba entonces Willy González. Bueno, nos estuvo comentando un poco acerca de la orquesta, acerca de su música, acerca también de la música latinoamericana. Y justamente escuchábamos, hablábamos con él sobre esta chacarera que hizo acerca de Hermano Guevara, y es lo que vamos a escuchar a continuación.
Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba, no nos vimos nunca. Yo tuve un hermano que iba por los montes, mientras yo dormía no nos vimos nunca. Lo quise a mi modo, le tomé su voz, libre como el agua, le tomé su voz. Caminé de a rato cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importó.
Un gato con giro y contra giro.
Ahí va el harine.
Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino. Un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir. Derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder. Nada más que
perder. Y nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar.
Real poder popular.
Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar.
Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Desde el sábado 15 de marzo, de 13 a 15 horas, vuelve Estalla Silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer...
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Irigoyen 77, de lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Revista Sudestada.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Must we harness?
Porque no te callas.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven.
En Latinoamericano nos preguntamos hacia dónde.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia.
E
se viene el Mundial de Brasil 2014, comienza en poquitos días nada más, y vamos a estar hablando porque también hay movilizaciones, muchas y varias, en diferentes lugares de Brasil para oponerse a este campeonato del fútbol. Vamos a estar conversando en minutos nada más con justamente una persona que nos va a ayudar a pensar cómo está conformado este movimiento. Vamos a hablar con Gonzalo Armúa, que es militante del Frente Popular Darío Santillán, de la Corriente Nacional, y también del ALBA de los Movimientos. Estuvo en el MST de Brasil y nos va a contar un poco lo que pudo ver y compartir justamente durante su estadía allí. Vamos a, antes de conversar con él, escuchar una canción que se llama Perdón Neymar, hecha por Edu Krieger. La canción dice: disculpa Neymar, pero en esta copa no hincho por ustedes. Esta canción del compositor brasileño en alguna medida le puso música a las consignas contra el Mundial. Vamos a conversar en un ratito nada más, en minutos, en cuanto termine la canción, para conocer más de este movimiento.
Disculpe Neymar, mas nesta copa eu não torço por vocês. Estou cansado de assistir o nosso povo definhando pouco a pouco nos programas das TVs. Enquanto a FIFA se preocupa com padrões, somos guiados por ladrões que jogam sujo pra ganhar. Desculpe, Neymar, eu não torço desta vez. Barreira eu vi, aquele tetra fez o povo tão feliz. Mas não seremos verdadeiros campeões gastando mais de 10 bilhões pra fazer copa no país. Temos estádios lindos e monumentais, enquanto escolas e hospitais estão à beira de ruir. Parreira eu vi um abismo entre Brasis. Foi mal Filipão quando Cafu ergueu a taça e exibiu suas raízes num momento tão solene. Revelou o Jardim Irene, um retrato do Brasil. A primavera prometida não chegou, a vida vale mais que um gol, e as melhorias onde estão? Foi mal Filipão. Nossa pátria não floriu. Eu sei, torcedor, que a minha simples e sincera opinião não vai fazer você que ganha e vive mal deixar de ir até o final junto com nossa seleção. Mesmo sem grana pra pagar do ingresso caro, nunca vai deixar de amar o nosso escrete aonde for. Eu sei, torcedor, é você que tem razão.
Onde vai se esconder da enorme euforia?
21 horas 40 minutos, nosotros estamos por enganchar la comunicación en cualquier momento con Gonzalo Armúa para hablar sobre el movimiento antimundial. Y mientras tanto, les recuerdo las vías de comunicación. Pueden enviarnos mensajes de texto al 15-33-680099. También pueden llamarnos por teléfono al 466-6559. Si no están aquí en Moreno, tienen que poner antes el 0237. Nos pueden encontrar en Facebook como Latido Americano, también en Twitter, aunque hoy no lo estamos utilizando, y también en nuestro mail latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Hoy no están, ya me dejaron solo acá en el estudio, se fueron ya Guillermo Schneider para tocar con su grupo y Martín Raffo no estuvo en el día de hoy, pero el viernes que viene estará el equipo completo, como siempre, aquí en la 90.1. Pero ya lo tenemos entonces conectado a Gonzalo Armuérez, militante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y del ALBA de los Movimientos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo Smerling te saluda.
Hola, ¿cómo te va, Leo?
Bien, bien, todo muy bien.
Bueno, te escucho un poco bajo.
¿Me escuchás bajo? A ver si ahora lo podemos solucionar un poquitito y que nos escuches mejor. ¿Ahí está mejor?
Todavía no.
Todavía no. Vamos a intentar de hablar un poco más fuerte, a ver si, podemos mejorarlo desde ahí. ¿Ahí nos escuchás bien? ¿Ahora sí?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, en primer lugar, que nos cuentes cuándo fue que estuviste en Brasil con la gente del MST, qué estuviste haciendo. Contanos un poquito cómo fue esa experiencia.
Bueno, básicamente estuvimos en Brasil con una delegación, ¿sí?, de mi organización, que fue el Frente Darío Santillán, y digamos, a partir de la invitación que nos hace este movimiento, con el cual venimos trabajando desde hace varios años en brigadas internacionales, que compartimos también la articulación del ALBA de los Movimientos, decidimos ir como organización, tanto Frente Darío Santillán como Marea Popular, a, digamos, este evento que se realiza cada 4 años. Y es la verdad que participar de este tipo de encuentros de toda la militancia, estamos hablando de 15.000 personas reunidas cada 4 años para discutir las líneas estratégicas de la organización, cuáles son los ejes de lucha, cuáles son las proyecciones para los próximos 4 años que siguen, ¿verdad? Así que un poco ese fue el marco en el que fuimos y participamos de este encuentro, de este congreso del MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil.
¿Cómo están viendo desde el MST este Mundial 2014?
Bueno, es un tema complejo, ¿no? El Mundial, porque como habrán visto, ha despertado distintos posicionamientos políticos, hay todo un proceso de conflictividad social en aumento que se estalla, digamos, a partir de la propuesta del Mundial en Brasil, cuando, digamos, continúan un montón de desigualdades sociales y un montón de derechos que no se han podido profundizar, ¿no? Luego de 10 años de este gobierno del PT, que ha avanzado en algunos planos dentro de un esquema, ¿no?, de capitalista, pero con, digamos, restitución de algunos derechos, de mayores niveles de empleo y demás, pero que también evidencia los límites estructurales de ese propio modelo en cuanto a el modelo de ciudad que se construye, ¿no? Digamos, demasiados automóviles en una ciudad, digamos, que ella no se puede transitar, y en desmedro del transporte público, mayores accesos a la educación, pero los egresados luego no tienen posibilidades de un empleo mejor. La cuestión de la vivienda también es una problemática que está bastante candente, y entre toda esa tensión que existe, viene un mundial con megaconstrucciones de estadios, encima controlado muy fuertemente por la FIFA y con restricciones para los sectores populares para acceder a ese mundial, ¿no? Imagínate que va a ser el mundial en tu país y los sectores populares no van a poder ir a ver los partidos porque las entradas están carísimas, o sea que ahí el problema es el mundial para quién. Claro. Entonces, obviamente, eso despierta una serie de conflictividades sociales sumadas a todos estos problemas estructurales que te venía planteando. Ahí hay distintas líneas de cómo intervenir en relación a eso. Hay sectores de la izquierda que se oponen al mundial rotundamente, o sea, no queremos mundial, que también coincide con algunos sectores que son oposición por derecha al gobierno de Dilma Rousseff, que también plantean no al mundial porque el mundial es parte de una promoción del gobierno. Y también hay sectores que plantean esto del el mundial, sentido para qué, digamos, no se puede negar el mundial, pero sí utilizar ese contexto para cuestionar hacia dónde van los recursos del Estado y, digamos, qué tipo de sociedad se está construyendo, ¿no? Un mundial que va a mostrar el supuesto Brasil moderno, el Brasil neodesarrollista de los últimos años, pero que aún carece de un montón de derechos para su población.
Nosotros hablábamos acá más temprano difícil para una organización que realmente tenga una base efectivamente popular ponerse en contra en un país como Brasil, pasaría lo mismo en Argentina o en Uruguay, ponerse en contra de un mundial de fútbol. Debe ser difícil, claro. Contradictorio.
Sí, sí, porque realmente, digamos, lo que despierta el fútbol en el continente latinoamericano es un sentir popular muy fuerte, digamos. Sería bastante extraterrestre intervenir en contra, digamos, de sentir popular. Sí, creo que lo que hay que tratar de trabajar, y creo que los compañeros del MCT vienen haciendo en ese sentido, es aprovechar ese contexto, no para oponerse al Mundial, pero sí plantear esto que decía, ¿el Mundial para quién? ¿No? Digamos, ¿quiénes tienen acceso a eso? Digamos, si va a ser un Mundial para que vengan desde Europa y desde Estados Unidos o los países centrales a disfrutarlo mientras el pueblo lo mira por la televisión, y aún así se invierten, digamos, sumas millonarias para que esos estadios después no se utilicen o no se destine ese dinero en educación, en salud, etcétera, etcétera, te sirve, digamos, para poner esa pregunta, digamos, en ese contexto social.
¿Vos tuviste la posibilidad de ver algún tipo de manifestación? ¿Pudiste participar de algún tipo de movilización en el marco de las actividades que participaron?
Sí, tuve la suerte y la desgracia de en menos de 2 semanas estar en 3 movilizaciones y en las 3 ser fuertemente reprimido. La primera fue en el marco del Congreso del MCT, que como todos sus congresos finaliza con una movilización a la Casa de Gobierno, ¿sí? Ahí en Brasilia, ¿sí? El Congreso fue en Brasilia, y en ese contexto la policía reprimió esa movilización pacífica que se venía realizando con el MCT y con varias organizaciones internacionales que participaron. Se estaba haciendo una instalación, una demostración, digamos, para dar cuenta de la cantidad de campesinos que fueron asesinados en estos años de democracia, y en ese contexto la policía empezó a reprimir, ¿sí? La policía militar, y hubo compañeros detenidos, hubo incluso también policías bastante heridos. Imagínense, digamos, que era una movilización bastante masiva, y, digamos, los policías no eran tantos, pero aún así la provocación vino desde ese lado para desactivar una protesta pacífica que se hacía frente, digamos, a la Casa de Gobierno. Y la otra de las movilizaciones importantes en las que estuve fue en San Pablo, sí, que ahí era una movilización en relación a la Copa, donde se aglutinaban diversos sectores, partidos de izquierda, pero también muchos jóvenes de lo que se está denominando en Brasil como los Black and Block, ¿sí? Digamos, jóvenes, digamos, que no, más cercanos a una ideología anarquista, que expresan su bronca, digamos, a través de la destrucción de símbolos, digamos, del capitalismo, de la dominación, que obviamente eso es utilizado por los medios de comunicación para la demonización de esos sectores, ya sea los sectores oficialistas como los sectores de la oposición de derecha. Pero, digamos, esa movilización sí fue, digamos, más dura, hubo represión, digamos, hubo emboscada de la policía y represión con gases, digamos, y durante casi toda una noche hubo persecuciones, helicópteros, bueno, bastante cinematográfico el asunto.
Esa manifestación que vos estás contando, bueno, la del MST tiene sus características, pero, digo, esta última que vos estás contando, ¿ahí vos pudiste ver esta cuestión heterogénea de la que hablabas antes?
Sí, ahí se veía mucha gente independiente, partidos de izquierda, digamos, de oposición al gobierno, y, digamos, esta juventud que no está referenciada en una organización o en una bajo una bandera, pero que surge, digamos, con esta... Hay un descontento hacia las organizaciones y las instituciones, digamos, hay una sensación similar a lo que fue el 2001 en Argentina, que si bien no tiene esas dimensiones aún, existe, digamos, un descontento de la juventud que no se siente expresada, no puede canalizar sus inquietudes políticas y sociales en las organizaciones existentes, que encuentra la forma de expresión en la calle directamente, ¿no?
Perfecto. Bueno, pudimos entender un poco más de qué se trata esta movida antimundial y también... Digo, muchas veces uno puede cometer el error de pensar, bueno, son los sectores opositores de la derecha que están contra Dilma Rousseff, o del otro lado decir, bueno, es solo sectores de izquierda combativos, entender que se trata de algo más complejo, digamos, y que en alguna medida está mostrando lo que sucede también en los sectores políticos brasileños respecto al gobierno del PT.
Sí, sí, sin dudas, ahí no hay que dejar de marcar que los sectores de derecha juegan, y ahí esa conflictividad social y esas movilizaciones que fueron de todo junio, julio, que todavía del año pasado, ¿no?, que continúan en la actualidad, están siendo disputadas ideológicamente, ¿no? Digamos, la disputa ahí es cuáles son los ejes de la bronca social. Entonces, claramente, digamos, ante esta heterogeneidad de las protestas, de las luchas que se están dando, hay sectores de derecha que quieren disputar el sentido de esa protesta, ¿no? Digamos, no necesariamente la conflictividad social deriva, digamos, en una propuesta de izquierda, ¿no? Digamos, puede haber conflictividad social y después un medio te toma lo que le conviene para ese momento en una coyuntura frente a un gobierno y deslegitima, digamos, la propuesta que se están haciendo. Pero sin duda la bronca expresa los límites estructurales de un modelo que intentó incluir dentro de un capitalismo serio, periférico, y que tiene sus límites a la hora de realmente saldar esos problemas. Ahora, esa bronca después puede ser capitalizada políticamente para cualquiera de los sectores que están en disputa, ya sea de los sectores hegemónicos o los sectores dominantes, como los sectores contrahegemónicos que están en disputa. Eso, digamos, se verá, digamos, en el proceso de cómo se va dando, qué accionar tienen las organizaciones, los sectores progresistas, la izquierda, de cara a esos reclamos.
Buenísimo, Gonzalo. Muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y seguramente te estaremos convocando para que nos cuentes más sobre el Congreso del MST en algún otro momento y poder profundizar también en ese tema. Muchísimas gracias.
Dale, Leo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Era Gonzalo Armúa, militante del Frente Popular Darío Santillán, de la Corriente Nacional y el ALBA de los Movimientos. Estuvo allí en Brasil, nos contó en primera persona cómo son estas manifestaciones, cómo son estas movilizaciones antimundial y también cuáles son sus principales características. Nosotros nos quedan pocos minutitos apenas para despedirnos aquí de este programa hasta el viernes que viene, pero antes un poquito más de música, si a ustedes les parece.
Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar. Eu vou nas asas de passarinho. Eu vou nos beijos de beija-flor. Eu vou nas asas de passarinho. Eu vou nos beijos de beija-flor. No tic-tic-tac do meu coração renascerá. No tic-tic-tac do meu coração renascerá. Timbalada é semente de novo dia. Nordeste, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Eu quero te namorar. Sua beleza feita cor do céu. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Rola bala na cama, lhe chamar de amor. Fazer minha poesia pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar. Eu vou. Amor, é só me chamar. Eu vou. Estou sentindo a falta de você. Sonhando com seu beijo, espero amanhecer. Tu levas as palavras soltas pelo ar. Que eu quero te namorar. Amor. Que eu quero te namorar. Amor. Que eu quero te namorar. Amor. Que te bande, que te bande. Que te bande, que te bande. Que te bande, que te bande. Preta. Que eu quero te namorar. Amor.
tic-tac do meu coração. Renascerá no tic-tac do meu coração. Renascerá de malada é semente de um novo dia. Nordeste, sofrimento, povo lutador. Entre mares e montanhas com você eu vou. Eu quero te namorar, amor.
Eu quero te namorar, amor.
Meu lábio é tão doce, doce feito mel. Toda a sua beleza feita cor do céu. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Rola blá lá na cama, lhe chamar de amor. Fazer minhas poesias pra te conquistar. Deixá-la simplesmente coberta de flor. Quero me aquecer, sentir o seu calor. Amor, é só me chamar que eu vou.
Amor, é só me chamar que eu vou.
Estou sentindo a falta de você. Sonhando com seu beijo, espero amanhecer. Tu levas as palavras soltas pelo ar. Eu quero te namorar, amor.
Eu quero te namorar, amor.
Eu quero te namorar,
amor.
Eu te bandei, eu te bandei. Eu te bandei, eu te bandei. Eu te bandei, eu te bandei, preta. Eu quero te namorar.
Tiempo se siente en el andar, uno tras otro los años van pasando, así es el carnaval.
Y nos estamos yendo, señora, señor, aquí de Latido Americano, en este viernes 4 de abril del año 2014. Hoy nos han ido dejando de a poco, no vino Martín Raffo, se fue Guillermo Schneider, quedamos Cecilia D'Amico y yo, Leonardo Sperling, aquí para despedirlos. Y decirles que los esperamos nuevamente el viernes que viene. Hoy hemos tenido un programa lleno de información. Por suerte funcionaron los teléfonos, así que pudimos hacer todas las entrevistas. Estuvimos hablando sobre el conflicto por la ley minera en Bolivia. Hablamos con el Arquiri Apu Malku de la CONAMAC, el Consejo Nacional de Ailus y Marcas del Curiasuyo. El Tata Cancio Rojas Colque, desde Bolivia, nos comentó la visión desde los pueblos indígenas de esta nueva ley de minería que tiene a los cooperativistas mineros cortando, bueno, ya no cortando porque ahora se han sentado a negociar con el gobierno, pero han estado cortando las rutas allí en Bolivia con el saldo de hasta ahora dos cooperativistas y una persona por un problema de salud, también muertos, y varios policías que fueron tomados de rehenes por los cooperativistas. Hablamos también de los 50 años del golpe de Estado de Brasil en la columna de historia y vimos un eje particular, la economía, el origen de los sectores económicos en Brasil que fueron protagonistas del gobierno y de la dictadura militar. Hablamos de la reforma tributaria en Chile, esta nueva decisión, este planteo y proyecto del gobierno de Michelle Bachelet para recaudar 8.200 millones de dólares, un 3% del PBI. Estuvo aquí Cecilia Einstein, hablamos con ella sobre la actividad sindical analizada por diferentes bloques regionales, Caribe y Centroamérica, países andinos, Cono Sur y las diferentes características de cada uno de ellos. También tuvimos a Willy González, quien estuvo conversando en la columna de Cultura con Cecilia D'Amico sobre su orquesta de música popular latinoamericana. Y paso nuevamente el chivo, si se me permite. Van a estar mañana 5 de abril en el Club Social de General Las Heras a partir de las 22 horas. Podrás escuchar a este grupo de música popular latinoamericana. Y por último hablamos sobre el movimiento antimundial en Brasil con Gonzalo Armúa, este militante del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional y del ALBA de los Movimientos, a partir de su experiencia personal y en primera persona allí en Brasil. Esto ha sido todo. Nos estamos reencontrando el viernes que viene, que sí haremos ya el sorteo del libro. Últimas posibilidades ya, igual bastantes anotados. Así que les recomiendo que no se duerman. No les vamos a decir qué libro es. Me parece que lo vamos a sortear sin decirlo. Eso tenemos que discutirlo en la reunión de producción. Lo veremos. Muchas gracias. Nos encontramos nuevamente el viernes que viene aquí en la 90.1 a las 7 de la tarde para compartir con ustedes este latido americano. Chau.
Latido americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para preguntar.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.